No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días para todos, 2 minutos pasan de las 8 de la mañana y estamos comenzando este No Tocan Nada de lunes 6 de mayo, un lunes que será probablemente el primero de 3 días bajo condiciones meteorológicas adversas, por decirlo de alguna manera, en el Uruguay. Lluvias y probablemente ciclón extratropical. Mira para vos. El miércoles, marcado en esta zona del país, sobre todo por presencia de vientos en dimensión respetable, por decirlo mal y pronto. Ese es el panorama que tenemos, después lo vamos a ampliar. En principio también decir que está una franja importante del país, la franja central, que va desde el litoral norte, pasando por el centro del país y hacia el este, lo que sería los departamentos de 33 y el norte de Rocha, el norte de La Valleja, también el norte de Florida, bajo alerta naranja a sus costados, alerta amarilla, no aquí en Montevideo por muy poquito, en este momento sin alerta amarilla, pero bueno, la recomendación de Inumet, y es razonable reproducirla, es que estén atentos al pronóstico, porque durante el día de hoy, el día de mañana y el miércoles, con el detalle de que el miércoles se agregarían vientos considerables en la zona costera por posible ciclón extratropical, es que estén atentos a la actualización del pronóstico del tiempo. Así estamos arrancando este No Toquen Nada el día de hoy.
No toquen nada.
Ya nos acompaña Vicky Gadea en estudios. Vamos a hablar de las bases programáticas del Frente Amplio. Tiene ese nombre.
Sí, bien particular, ¿no? Porque no es el programa, sino que es un documento guía para la elaboración de ese programa, en realidad. O sea,
sí, es el producto además del Congreso, que hace por lo general a fines del año preelectoral el Frente Amplio.
Sí, del Congreso y en realidad también del relevamiento que se hace con las bases
Claro.
Sectores, es un
bueno,
proceso.
Bueno, tenía la raíz del Frente Amplio Te Escucha, que fue una novedad de este periodo, las comisiones, programas, toda una estructura trabajando. Vamos a hablar un poco de eso porque el Frente Amplio se siente muy especial en ese sentido, como ejemplo de elaboración programática en el mundo. Y eso es algo que por lo menos vale la pena prestarle atención.
Sí, y es interesante que pongan justamente el foco de cara a, o sea, la búsqueda del Frente Amplio es de recuperar el gobierno nacional, que pongan justamente el foco en las formas mucho más que en el contenido de ese programa, ¿no? Incluso en la presentación de las bases programáticas hubo una referencia muy muy fuerte a las formas en las que se llega a esas bases programáticas, también al contenido, pero sobre todo a las formas, y eso lo hace muy particular también, ¿no?
Bien.
Esa decisión.
Respecto al contenido, vamos a hacer un foco particular que vos lo adelantaste ya.
En inteligencia artificial.
Exactamente, vamos a estar persiguiendo. No, el resto de los temas nos interesan, pero vos ya adelantaste que vamos a estar haciendo este año un foco particular en cómo los partidos se enfrentan al desafío de la inteligencia artificial.
Sí, por lo pronto, chequear un poquito a ver si sus bases programáticas no fueron escritas con inteligencia artificial. No, más allá de eso, entender un poco más cómo están encarando este tema los partidos políticos, que es una tecnología que viene a desafiar todos los vínculos sociales que conocemos, y bueno, y comprender un poco más hacia dónde van, sin hacer un juicio sobre eso, ¿no? Porque yo tampoco soy experta en cómo se debe afrontar, pero por lo menos sí poner un poquito de zoom en ese capítulo.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
También hubo novedades en uno de los temas que desembarcó sorpresivamente y para muchos políticos, muchos analistas también, de forma algo rupturista en la campaña política uruguaya. Básicamente habló la denunciante de Yamandú Orsi, quien lo había denunciado en la justicia, y reconoció que la denuncia es falsa, y señaló a Romina Celeste como impulsora de esta denuncia falsa. El Frente Amplio había sacado un comunicado el viernes en el que recordó que en un primer momento denunció que se trataba de un proceso de deterioro de la campaña política cuando surgió esta denuncia, y que ahora, dice el Frente Amplio, se debe llegar a fondo y aplicar todas las sanciones a quienes pensaron y ejecutaron esta operación de enchastre. Es un capítulo que yo no sé si cierra, pero en todo caso parece poner en un lugar muy distinto la situación a la que estaba hasta antes de que surgiera esta novedad.
Sí, sin duda. Este fenómeno no es nuevo en el mundo. Quizás vemos muchas campañas electorales que sufren de este tipo de situaciones, ¿no? A veces un poco más armadas, o sea, que pensadas estratégicamente como de una forma casi que muy malvada, ¿no? Uh-huh. Y en otros casos son, a veces, yo no voy a decir que esto es algo inocente, ni mucho menos, pero sí de manera un poco más amateur, ¿no? O sea, al estilo uruguayo, más chico. El Frente Amplio en su momento, a través del presidente, dijo que bueno, que se habían detectado algunas cuentas que habían sido pagas y que digamos que lo que hacían era amplificar el mensaje de esta denuncia. La verdad es que este tipo de cuentas las puede pagar cualquiera, ¿no? Son bastante accesibles, cualquier persona puede acceder a ellas. No parece, incluso con cómo se contó ayer o cómo contó la denunciante que había sido la operación ayer, no parece ser el producto de una gran campaña de enchastre. Por supuesto, esto obviamente afecta a la imagen del candidato, también a su familia, pero sobre todo, enfoquémonos en lo que hace a la campaña electoral, la imagen del candidato, porque no todo el mundo también va a creer ahora en el desmentido, ¿no? O sea, en pasar por este proceso. Incluso lo vimos, sí, en la campaña pasada. Recordemos que hubo un momento en el que se viralizó un supuesto reconocimiento por parte de la calle Pou de que había matado a alguien y que no había ido preso. Yo no sé si se acuerdan de eso, pero fue a partir de un libro de perfil de la calle Pou, donde se había falsificado una de las páginas de ese libro y se decía, bueno, él acá digamos, okay, dice que pasó por esta situación, y eso era mentira. Y en ese desmentido también sucedió que mucha gente después decía, quizás muchos se cruzaron con este mensaje en WhatsApp, de podría haber sido verdad, o sea, no, bueno, no es, pero podría haber sido. Entonces eso ya también obviamente que afecta a la imagen del candidato, y en este caso puede pasar algo similar. ¿Eso puede tener un efecto electoral o no? Bueno, no hay evidencia empírica suficiente que demuestre en el mundo que las campañas de enchastre hayan tenido efectivamente un efecto electoral. ¿Y eso por qué? Porque en general este tipo de situaciones lo que hacen es reforzar nuestros sesgos cognitivos. Entonces,
cada uno lo toma más o menos para el lado en que estaba inclinado previamente.
Exacto. Entonces, en general, las personas que ya estaban a favor de Yamandú Orsi, con esta situación, es como, bueno, vieron que mi candidato efectivamente no era parte de no había agredido a una persona en esta situación, digamos, contratando servicios sexuales. Mientras que para los que son contrarios al candidato van a poder decir, podría haber sido efectivamente. Entonces, en realidad no tenemos evidencia suficiente de que eso vaya a tener un efecto electoral. Eso no quita de que obviamente estas situaciones no son deseables, ¿no? En campaña electoral ni fuera de ella, o sea, hacer denuncias que no son reales no es algo que esté bueno tampoco para la construcción, sí, de institucionalidad, para la defensa de la justicia sobre todo, ¿no? Porque después le pedimos a la justicia que actúe en los casos, y como muchas veces los casos de violencia sexual y de los casos de violencia de género no son resueltos, y bueno, y encontrarnos con casos de denuncias falsas, obviamente que nunca es una buena noticia.
Uh-huh. Bien, en todo caso, y para redondear desde el punto de vista de la justicia, lo que se informó desde Fiscalía es que en caso de existencia de delito, que es algo que ahora asoma como una posibilidad por parte de quienes en algún momento funcionaron como denunciantes en esta situación, a quien le corresponde investigar es a la misma Fiscalía. Exacto. Que tenía el caso, así que en todo caso, no sabemos, nunca sabemos cómo es el futuro, pero por cómo va el movimiento, es por ahí que seguiría la jugada, probablemente también haciendo mucho menos ruido que el que hizo hasta ahora la situación sobre la campaña electoral.
Sí, y acá hay un apunte que no es menor, que es cómo también las militancias empiezan a utilizar estos recursos de enchastre, más allá de la denuncia en sí, si es falsa, o sea, ahora se, digamos, la persona sale a decir que es falsa, pero es también cómo se utiliza, dan, digamos, estos momentos, ¿no? Cuando es a favor de mi candidato o en contra de mi candidato, también quizás merece una reflexión para el conjunto de la población que está fuera de eso, ¿no? O sea, ¿cómo se usan a partir de las campañas este tipo de situaciones?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cuando anunciamos que íbamos a hablar del programa del Frente Amplio, nos escribía José por WhatsApp con una foto del documento impreso con su tapa brillante, tan brillante que de hecho le rebotó una luz y hay parte que no se ve, pero como ya conozco la portada, sé que son las bases programáticas 2025-2030 del Frente Amplio, y nos decía José, como texto que acompañaba la foto, en este documento están más de una línea propuesto por nuestro comité de base, Lolita, el cual está escrito. Básicamente una persona desde un comité de base que siente que participó y que llegó con lo que propuso desde su comité de base hasta este documento que ahora es oficial del Frente Amplio y son las bases para un eventual gobierno del Frente Amplio 2025-2030.
Bueno, el Frente Amplio efectivamente presentó sus bases programáticas hace menos de un mes. Las campañas electorales son este momento estrella para que los partidos políticos también presenten sus ideas de futuro de país, más allá de lo que hagan entre periodos electorales. Y muchas veces hemos hablado de que las campañas suelen reducirse a un proceso de exposición y señalamiento de los errores o de las malas ideas de los adversarios, pero en estas semanas vamos a tener como un conjunto, bueno, también Delgado avanzó en presentar su documento, Carolina Cose presentó también un documento interpretativo de estas bases programáticas.
Serían sus énfasis.
Sí, bueno, pero cada una de las candidaturas, o casi todas las candidaturas, y después de que se resuelva lo de junio, van a ir presentando también cuáles son esos proyectos de país, por lo cual, más allá de que siempre hablamos de que parece que todo se redujera a señalar al otro como el malo y demás, también existen estos momentos de presentación de ideas y está bueno que hablemos un poco de ellas. El Frente Amplio elaboró sus bases programáticas en 2 años con una participación plural. En julio del 2023 recorrió todos los comités de base, en realidad no solo en el mes de julio, sino digamos que fue un proceso que era el Frente Amplio Te Escucha. Y en diciembre del año pasado el Congreso aprobó el programa que luego presentaron. El proceso, según dice el Frente Amplio, tuvo más de 2.300 aportes, que es quizás parte de lo que dice José, este oyente.
Es uno de esos 2.300.
Uno de esos 2.300.
O varios, sí.
Y en el Congreso en sí mismo participaron más de 2.000 delegados de sectores y bases, de comités de bases. Según esto, la dirigencia entiende que estas bases programáticas se vuelven representativas de la sociedad. En el audio que vamos a escuchar ahora, la presidenta del Frente Amplio resume la frase que inicia el programa, que para ellos es quizás lo que la hace, lo que define mejor a estas bases programáticas.
Este programa se resume, yo creo, y este proceso también, ¿no? En un país que nos escucha, un país que nos cuida, un país que nos impulsa y un país que nos entusiasma. Gracias.
Estaba Verónica Piñeiro, la vicepresidenta del Frente Amplio, que fue como la que participó por el lado de justamente la conducción política del Frente Amplio en la presentación, donde también estuvieron los dos integrantes del comité, creo que es el comité o la comisión de programa, Ricardo Ehrlich y Álvaro García.
Sí, bueno, ella decía allí que este país que nos escucha, que nos cuida, y las bases programáticas del Frente Amplio se dividen en 7 macroáreas, que son un país de capacidades, desarrollo sostenible y solidaridad, un país de bienestar para todos y todas, un país de cultura, el pilar sentido de la vida y la fuerza constructora de la sociedad. Algunos de estos macroáreas son bastante largos. Un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora, un país que profundiza la democracia y construye ciudadanías, un país integrado, la riqueza de la diversidad territorial, un país soberano en una nueva situación mundial. Bueno, dentro de cada, dentro de estas macroáreas se encuentran diferentes temas, incluso para quienes se acerquen al documento les va a pasar que algunas de estas macroáreas, cuando uno las empieza a leer, es como, bueno, pero se parece mucho a la anterior o se parece mucho a la siguiente, en algún punto, porque bueno, porque hay una búsqueda también de transversalidad de todos los temas de manera constante, entonces
sí,
eso
que se llevan los hechos en el papel, se transversalizan los temas.
Sí, se vuelve un poco complejo en algunos momentos, pero bueno, es el resultado de 30 mesas de áreas temáticas, o sea, se instalaron 30 mesas temáticas, y luego la incorporación de la contribución del Congreso a este documento. Según Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, ella decía que bueno, que el Frente Amplio es el único país en el mundo que sigue este camino.
No hay partido en el mundo que se tome más en serio la elaboración de programa que como lo hace el Frente Amplio. Y estoy segura que tampoco hay ninguno que lo discuta y lo defina de una forma tan democrática.
No, no sabemos si es el único país, el único partido en el mundo que lo hace, pero sí es verdad que es muy particular la forma en la que lo hace, porque entre otras cosas hace que la militancia se mantenga muy activa en el periodo interelectoral, ¿no? O sea, en el periodo entre elecciones, y eso no es menor. Esto también se recoge en una investigación que hizo Rafael Piñeiro junto a Fernando Rosenblatt y Verónica Pérez, que es, en inglés dice, bueno, cómo el activismo político se mantiene vivo, y es el ejemplo del Frente Amplio en el Uruguay, ¿no? Pueden acceder a este trabajo académico, que es muy interesante porque para el mundo es también ejemplo en cómo el Frente Amplio mantiene viva una estructura en espacios físicos que se mantienen abiertos en determinados horarios, que la ciudadanía se pueda acercar si así gusta y participar de ciertos procesos sí, de discusión, por fuera incluso de pertenecer a un sector político en particular, ¿no? Es sentirse identificado.
Bueno, sí, el Frente Amplio independiente, ¿no? Exacto. Ese fenómeno que se da.
Bueno, y que uno se pueda acercar al comité de base de su barrio y que no hay una distancia geográfica significativa en general entre dónde viven las personas y dónde están esos comités de base.
Bueno,
¿no?
Es una red territorial bastante amplia que hace eso, que a poca gente le quede muy lejos el comité de base más cercano.
Exacto.
A su casa.
Incluso en este trabajo académico que mencionaba de Rosenblatt, Piñeiro y Verónica Pérez, ellos hablan de esta herramienta que son los comités de base, que suele ser es un micro-targeting que puede funcionar como una herramienta de microtargeting, incluso mucho antes de que existiera internet, ¿no? O sea, esta cosa de conocer al detalle la problemática de un lugar en concreto y de un vecino, de una vecina en concreto, de un desarrollo territorial muy particular. Entonces, más allá de que no sabemos claro, si existe otro partido en el mundo.
No, porque esa investigación comparada, sistemática, no la tenemos. Pero sí se le puede reconocer al Frente Amplio que tiene ciertas bases sólidas para por lo menos sentir esto que decía la vicepresidenta, que es un poco fuerte, pero es lo que siente probablemente muchos Frente Amplistas, no solo la vicepresidenta, que ningún partido en el mundo se toma tan en serio la elaboración de su programa.
Sí, o sea, sobre la seriedad de la elaboración del programa puede haber distintas
visiones.
Pues es una
medida subjetiva,
¿no? Exacto, ¿qué entendemos por seriedad, no? Porque otro podría decir la seriedad se basa en que los mejores técnicos participen en la elaboración de este programa, o sea, la seriedad quizás pasa por...
Claro, habría que definir seriedad y
sí,
después empezar a discutir.
Es bastante complejo, pero sí es verdad que es una forma muy particular de definir el programa y, entre otras cosas, también es una forma muy particular de mantener viva la estructura partidaria. Pero bueno, de estas 7 macroáreas, Álvaro García, que es uno de los representantes de la mesa de programa, decidió destacar el aspecto de cultura, género y territorio como los 3 ejes distintivos y prioritarios. Si ustedes se fijan en las 7 macroáreas, son 3 conceptos que aparecen reiterados también en más de una oportunidad, ¿no? O sea, como estas temáticas transversales a todo el programa. A su vez, durante la presentación de las bases programáticas, decidieron poner foco en educación, seguridad social, seguridad y convivencia y justicia de género como los temas principales que también transversalizan estos 7 macrotemas. Se vuelve como un poco un trabalenguas.
Sí,
se parece
como una trenza
un
conceptual compleja,
sí,
por momentos.
Pero bueno,
buscando por
que
palabras
funciona.
Uno puede llegar a temas concretos en
sí,
el PDF del
pero
del
no
documento.
Es fácil llegar a temas concretos, ¿eh? O sea, se vuelve bastante complejo en algunos
sí, si
momentos.
Uno va, insisto, si uno va por el índice, si a uno le interesa un tema, quiero saber qué dicen respecto a, por ejemplo, cárceles, y busca, termina encontrando, sí, y hay formulaciones concretas. Es difícil si uno quiere abrir eso en papel y llegar ahí, se puede volver un poco más complicado.
Se puede volver un poco más complicado, pero bueno, estas bases programáticas lo que hacen también, y acá es donde la cuestión de las formas vuelve sobre la mesa, ¿no? Pero las bases programáticas no son el programa cerrado con las políticas públicas concretas a implementar por un futuro gobierno frente amplista, ni nada cercano a eso, sino que en realidad es un documento que habilita el espacio de diálogo para la construcción de política pública. O sea, el proceso en sí mismo es muy conversacional, ¿no? O sea, lo que está planteando este documento es, bueno, estas son las bases programáticas de la conversación a la que les estamos invitando a los futuros equipos de gobierno que tomen para elaborar efectivamente ese programa con políticas públicas concretas a desarrollar en un futuro gobierno frente a mí.
Bueno, yendo a lo que decía, uno busca, por ejemplo, algún tema concreto y qué es lo que se propone. Por ejemplo, va al tema cárceles y teniendo una mínima noción de políticas públicas y de complejidad de los temas, se da cuenta de que lo que hay ahí son titulares de intenciones y alguna línea a la que le falta muchísimo para aterrizar en la realidad, más allá de lo extenso del documento.
Sí, incluso no solo falta poder aterrizarlo en ese sentido, sino también en cómo se va a hacer. O sea, también empiezan a existir algunos problemas, obviamente, como en cualquier documento de este tipo, en el cual las restricciones no están contempladas, ¿no? Entonces, en todos los temas hay una propensión al bien, digamos, o un deseo de que ciertas cosas sucedan, que luego después a la hora de elaborar un programa también se consideran...
Sí, sí, y una ley de presupuesto ni te cuento.
Por eso, a eso me refería, sí. a este tipo de restricciones, ¿no? Donde uno tiene que elegir después cuáles son las cosas prioritarias y eso hace también a una decisión de política
Bien,
pública.
Bien, ponemos foco en inteligencia artificial.
Bueno, en inteligencia artificial, Yoko, pasa algo parecido a lo que sucede en cárceles que vos mencionabas, que es que se encuentran ciertas líneas de hacia dónde ir, pero cuesta entender cómo se va a conseguir hacer eso y si se va a poder hacer efectivamente, porque entre las líneas estratégicas que se plantean, se plantea, por ejemplo, un uso responsable de la inteligencia artificial. Bueno, habría que ver qué entendemos por uso de responsable y cuáles serían las políticas que podrían desarrollarse en ese sentido. Después se habla de regulación y control de los sistemas de inteligencia artificial. Con Bárbara hemos visto lo complejo que puede llegar a ser controlar los sistemas de inteligencia artificial y regularlos también. Pero bueno, también por otro lado, se habla también del estímulo a la innovación y el desarrollo, que esto a veces suelen ser dos cosas que no suelen ir de la mano, ¿no? O sea, a veces regular, o por lo menos las empresas lo que nos transmiten es que a una mayor regulación hay menos espacio para la innovación y para permitirle a la industria que crezca. Entonces, bueno, empiezan a aparecer como ciertas contradicciones propias de un documento de este tipo. Pero bueno, después se habla también de formar y de alfabetizar a la población, y acá aparece un capítulo como bastante importante en el que aparecen la formación en educación media y primaria, pero también la disponibilidad de recursos humanos para la utilización y también la explotación de la inteligencia artificial, que son cosas también bien distintas. Y por otro lado también aparece la alfabetización ciudadana, o sea, en educación es algo que aparece bastante, sí, en el programa, y convivencia también, y se ver reflejado en este capítulo de inteligencia artificial, donde hay un foco fuerte en cómo abordar este tema, tanto desde la formación de los estudiantes para la utilización de la herramienta, pero también el uso responsable a partir de la ciudadanía, y también el formar recursos que puedan hacerse esta tecnología y, sí, también estar a la vanguardia para competir internacionalmente. Muy difícil.
Claro, sí, muy muy difícil, además con distintas lecturas dependiendo de si uno lo mira a corto plazo o a largo plazo, porque a corto plazo parece difícil conectar la educación en primaria con la disponibilidad de recursos humanos formados. A largo plazo es evidente la conexión entre una cosa y otra, pero en todo caso la línea que parece emerger ahí es darle más importancia, por ejemplo, a nivel educativo, para que haya una dimensión de formación básica, de alfabetización y de generación de ciudadanía, para que eso, con el tiempo, que obviamente trasciende un periodo de gobierno, termine derramando
y trasciende la gente velocidad con la que avanza, bueno, este tipo de tecnologías, ¿no?
Sí,
que ahí se encuentra seguramente un desafío bastante grande. Y cierra el capítulo de inteligencia artificial con una oración que les voy a leer, que dice: se tendrá especial atención a aspectos éticos involucrados en desarrollos basados en inteligencia artificial, dadas sus consecuencias respecto al potencial de discriminación y sesgo en el tratamiento de las personas. que bueno, que este es un capítulo que con Bárbaro hablábamos en la última columna, que hemos hablado sobre todo del fenómeno Brasil y de toda la literatura que tiene que ver con la decolonización de la tecnología, que esto no es nuevo, pero es entender que las tecnologías también vienen con ciertos sesgos y con una impronta de cómo se ve esa sociedad. Y bueno, y el programa recoge un poco cuando fue el Congreso de Inteligencia Artificial el año pasado en Facultad de Ingeniería y en otras locaciones, pero que fue patrocinado por la Facultad de Ingeniería acá en Uruguay. Este fue un tema clave, ¿no? Sobre cómo se vincula la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, pero también la producción de nueva información y nuevo contenido cuando no se consideran estos sesgos, ¿no? Y, por ejemplo, en ese congreso ellos mostraban que cuando uno le pedía a la inteligencia artificial que generara bases de percusión para música, en ningún momento aparecía, por ejemplo, el candombe o la samba, porque obviamente los motores que alimentaban este tipo de tecnologías no tenían en cuenta la producción a veces latinoamericana de música. Ponían este ejemplo del candombe o la samba, pero se podría utilizar otros ejemplos internacionales. Pero bueno, es interesante que esto aparezca ahí. No sabemos qué es lo que va a pasar con este capítulo de inteligencia artificial a futuro, y obviamente con algunas cosas de gestión de política pública que seguramente van a encontrar resistencias en uno y otro lado, ¿no? Porque regular en este sentido seguramente no sea algo deseado por muchas compañías y bueno, y también no. ¿Qué poder tiene Uruguay?
Bueno, quedaba el otro día sobre la mesa cuando hablábamos contigo y con Bárbara sobre el caso Elon Musk y su inclusión como indagado en una investigación del Supremo Tribunal Federal de Brasil y cómo asomaba Brasil tratando de tener y de sostener una agenda de soberanía digital, con lo que significa Brasil como gigante en el continente. Pensarlo desde Uruguay es un ejercicio para tener clara la dimensión del desafío en
sí, muy desafiante, pensé. Vemos que en Europa esto se trabaja a nivel de Unión Europea, ¿no? Donde el peso de la comunidad es bastante más grande que el que puede tener un país a nivel individual y donde son economías también muy importantes para estos mercados, ¿no? O sea, digamos que el mercado uruguayo no es significativo para este tipo de empresas. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede con este capítulo en particular, veremos cómo lo trabajan cada una de las candidaturas y la candidatura que finalmente salga electa después de junio. Vamos a seguir este tema de cerca con todos los partidos, pero bueno, en este caso las bases programáticas que presenta el Frente Amplio son el resultado de un proceso muy largo de mucha participación, más allá de la cantidad de personas que efectivamente ya han participado, estamos hablando de un proceso largo de participación y de mucho intercambio y es normal que un proceso de estas características arroje un documento que es bastante vago en cuanto a las propuestas en sí, ¿no? Incluso el Frente Amplio lo dice, bueno, estas son las bases programáticas que habilitan una discusión posterior para la elaboración de políticas públicas, pero bueno, es muy interesante cómo el Frente Amplio en este caso prioriza el activismo por encima de las propuestas técnicas concretas y las formas son mucho más importantes que el contenido.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tenemos oyentes en los comités de base, eso está claro, que nos escribieron durante la columna de Vicky Gadea para aclarar algo que creo que va en la línea de lo que nosotros dijimos y que justamente destacaba esta investigación que vos mencionabas, que es la red de los comités de base y el funcionamiento de los comités de base como algo distinto, por ejemplo, a los clubes políticos que solo hablan
totalmente,
en elecciones.
Totalmente, e incluso esta investigación arroja que lo que hace el Frente Amplio teniendo a estos locales abiertos durante todo el año, entre periodos electorales y demás, es bastante excepcional en el mundo, no solo en Uruguay, sino que es bastante excepcional en el mundo el poder tener un lugar en el que los vecinos, las vecinas, los ciudadanos se acerquen a un espacio político a, no sé, manifestar sus ideas, sus lo que sea, y también sin tener que estar afiliados a ningún tipo de estructura. O sea, lo mencionamos como algo excepcional, sí. Y mencionamos que estaban abiertos todo el tiempo.
Lo que no quita que el Frente Amplio también tenga una estructura que aparece y desaparece con los momentos electorales, que son los clubes políticos de los sectores, que muchas
eso
veces
sin duda
sí
y
tienen...
seguramente la intensidad del comité de base no va a ser la misma en periodo electoral que en periodo interelectoral. Seguramente en periodo interelectoral la periodicidad con la que abren esos locales es una, y la periodicidad con la que se abren esos locales en periodo electoral es otra. Incluso una de las cosas que arroja también esa investigación que trabajaron Rosenblatt Piñeiro y Verónica Pérez es, entre otras cosas, que seguramente va a ser un desafío generacional poder mantener esas estructuras, porque claro, hoy esas estructuras están muy vinculadas con un tipo de militancia que quizás es distinta a la militancia de la gente más joven o de las personas más jóvenes. Y bueno, ¿y qué va a pasar cuando la biología alcance, verdad?
Y sí, como todo, la demografía es así. Como
de esta militancia, pero pensemos que también presupuestalmente es algo importante lo que hace el Frente Amplio, manteniendo todos estos locales a lo largo y ancho del país abiertos. Es un esfuerzo económico muy grande para un partido político.
Sí, hay que ver, eso lo que decimos es que no sabemos cómo va a reaccionar al cambio generacional, pero que probablemente hay un desafío ahí por las improntas distintas que tienen la generación actual y la que está entrando, cuando además yo creo que en muchos comités ya se dieron cuenta que hay un gap importante y que faltan algunas generaciones, probablemente en otros no, y eso son realidades muy diversas en los comités, pero en muchos casos sí, probablemente las generaciones más nuevas o algunas generaciones en el medio de las más nuevas y las más veteranas que están sosteniendo hoy no están tan presentes en lo territorial.
Sí, es un desafío, no sabemos cómo, o sea, ya lo deben estar enfrentando de alguna manera, algo deben estar haciendo y no lo sabemos. Esta columna no pretendía
indagar en ese lado. Saltó porque pero hablamos de los comités de base y nos aclararon también que es distinto el Frente Amplio Te Escucha, que en realidad no fue en muchos casos organizado por los comités de base, pero fue para hablar con la sociedad, y distinto es el debate.
Bueno, pero de ese diálogo con la sociedad también es que surgieron las bases programáticas. Es verdad que el Frente Amplio Te Escucha no tuvo el fin último de elaborar este documento de bases programáticas, es parte de otra discusión, pero sí es parte de una forma identitaria de lo que es el Frente Amplio como partido político.
Y a propósito de lo que veníamos hablando, esto nos escribía un oyente, que no sé cómo se llama porque tiene un símbolo en su identificación en WhatsApp, pero dice: como votante Frente Amplista independiente, no me atrevo a definirme como Frente Amplista secas, me pregunto si esa estructura de comité de base no es una cámara de eco atomizada, si en lugar de democracia efectiva no es solo una potencial democracia, algo que se preguntaba un votante Frente Amplista la independiente democracia, mirándolo desde afuera de la estructura de la comité de base.
No voy a etiquetar los espacios políticos como democrático, no democrático, más democrático, menos democrático. La democracia perfecta no existe. Es verdad que cada partido va encontrando las formas en las que entiende que representa mejor a su electorado y a la gente que milita ahí adentro, ¿no?
Sí, no los comités de base, pero sí el peso de los comités de base dentro de la estructura del Frente Amplio fue algo que se cuestionó mucho por algunos sectores del Frente Amplio, quizás con menos militancia de base, que veían que otros sectores del Frente Amplio con más peso en el territorio cooptaban la estructura del comité de base para tener, digamos, doble representatividad después en la mesa política.
Sí,
esa estructura del Frente Amplio, esos sectores siempre promovieron una reforma en ese sentido de cómo pesaba los comités de base después en las decisiones que tomaba la fuerza política.
Bien, nos siguen escribiendo de los comités de base, nos dan datos, como por ejemplo, mi comité lo dirige un muchacho de 23 años, lo que falta es gente entre 35 y 45, una imagen. Desde un comité de base están llegando muchas más, así que obviamente será tema, ha sido tema, lo hemos hablado, hemos intentado hablarlo con el Frente Amplio con mayor o menor éxito.
Hablamos con Verónica Piñeiro hace un tiempo y hace muchos años incluso hicimos una ronda de dirigentes del Frente Amplio para ver cómo mantenía esa estructura. Recuerdo un concepto del ex senador del Partido Comunista, Eduardo Lorier, que planteaba que para reformarse los comités de base tenían que tener internet. Una computadora con internet.
Bueno, pero eso fue hace muchos años. Lo sitúen en el presente. Y era, bueno, parte de lo que pensaba Lorie en su momento. La seguimos, Vicky. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
De 8 a 12. No toquen nada. Presenta SBI, un seguro para todo. Encontrá el tuyo en sbi.uy y avanzá seguro.
-18 grados, mucha humedad, 98%, ese es el panorama esta mañana en Montevideo, con alguna llovizna que ha caído, con lluvia prevista, y ese es el panorama que se va a repetir hoy, mañana y pasado probablemente en esta zona con el agregado del viento. Lo cierto es que estamos atravesando en la región por días de mucha lluvia, lo saben, un poco acá, un poco más al norte, en Río Grande do Sul, donde están teniendo lo que las autoridades autoridades han definido como la catástrofe más grande de su historia. Impresiona ver los números del balance oficial, el último disponible es el de ayer a las 6 de la tarde, con datos como 78 muertos confirmados por las inundaciones y sus consecuencias en los últimos días en Río Grande do Sul, 105 desaparecidos que se agregan a esos 78 muertos confirmados, 844.000 personas afectadas, 115.000 desalojadas de sus hogares, son los datos que está manejando en este momento el gobierno del estado de Río Grande do Sul. Obviamente estamos hablando de un fenómeno en proceso que tuvo una cantidad de agua imponente cayendo sobre un territorio que ya traía una carga importante de humedad desde antes, por lo tanto el suelo estaba saturado y eso ayudó a que más rápidamente desbordaran los ríos, desbordaran al punto de romper por lo menos una represa hidroeléctrica y generar descontrol en el cauce de algunos ríos importantes. Estamos hablando también de que la zona afectada por las lluvias es la cuenca alta del río Uruguay. Por lo tanto, son aguas que ya están llegando a Uruguay. En este momento, un oyente mandaba temprano por WhatsApp una imagen del puerto de Paysandú y nos decía que está subiendo el agua. Obviamente, es un escenario que se viene y al que vamos a estar atentos porque obviamente va a generar consecuencias sobre el cauce del río Uruguay. Y no es por ser alarmista, pero en Uruguay tenemos en este momento una situación similar desde el punto de vista de la saturación de los suelos, porque ha llovido mucho en las últimas semanas. Y por lo tanto los suelos no retienen demasiada agua, va a caer mucha agua en las próximas horas, habrá que monitorear cómo evoluciona eso, pero es un escenario al menos de preocupación el que está planteado con el pronóstico, como decía, de que va a llover hoy, va a llover mañana, también hay previstas lluvias para el miércoles, algo más de énfasis las lluvias para el norte y este del país, según el pronóstico también de Inumet en esas zonas. Bueno, la alerta amarilla en este momento cubre gran parte del norte, centro y este del país, la alerta naranja en este momento. Es lo que tenemos en este momento sobre la mesa, esa situación con un ciclón subtropical o extratropical, ahora ya no me decido cuál es la formulación correcta, quizá las dos, pero bueno, un ciclón para el miércoles con vientos que también van a azotar sobre todo la zona costera, eso impactaría aquí en el área metropolitana, es lo que está previsto, al menos en este momento, y lo iremos actualizando como pronóstico del tiempo.
No toquen nada.
¿Querés cambiar tu auto? Shopping de autos de Grupo Fiancar. Más de 250 usados para elegir y también cero kilómetro. En la ruta interbalnearia a minutos del aeropuerto.
Ciudad, recién bajamos del avión. Perdido, algo errático, me quedo en la habitación. Estoy desorientado en Argentina y 5 horas menos. Mateo, ¿qué te pasa? Me decís por el teléfono. De querer, te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón.
Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando entre memorias de aquel tiempo nuestro. Ay, cielo, yo te pido.
Conociendo Rusia, canta esta canción junto a la mexicana Natalia Lafourcade, que es la que estamos escuchando ahora. Sacó material nuevo hace poquito, un disco que se llama Jet Love, parece temático porque esta canción se llama 5 horas menos.
Y ya no somos tan pendejos.
soporta otro golpe al corazón. Antes del amanecer, oh. No me dejes de querer.
Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón.
Nos escribe Diana y nos dice: buenos días, buenos y grises días, perdón. ¿Cómo están? Me conecto siempre tarde a ustedes. ¿Cómo está Joel? Pregunta. Me perdí el por qué no estaba. Y como buena madre me empiezo a preocupar. Bueno, Joel está bien, eso le podemos decir. Estamos en unos días sin Joel, llevando el programa. Acá había recuperado, y ahora lo perdí, creo que es este. No, no es. El mensaje del oyente que nos mostraba la altura del agua en el puerto de Paysandú. En realidad él había sacado una foto hace un rato y nos marcaba que el agua venía subiendo a buen ritmo. También otro oyente nos informaba que estaba lloviendo en La Blanqueada. Aquí en Parque Rodó se podría decir que llueve, también se podría decir que hay tanta humedad que las gotas se te forman
solas
a la vista y caen por su propio peso. Esa es la situación. La gente va sin paraguas, muy tranquila por la calle, pero se ven caer las gotas. Está lloviendo también en el Parque Rodó. Es el panorama que tenemos hasta ahora en Montevideo.
No soporto otro golpe al corazón.
Son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando entre memorias de aquel tiempo nuestro. Ay cielo, yo te pido que regreses aunque sea un momento.
De querer, te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón. Antes del amanecer, oh. No me dejes de querer.
Te canto desde muy, muy lejos. Y ya no somos tan pendejos. No soporto otro golpe al corazón.
No toquen nada.
Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Con los oyentes reportando lluvias, principalmente lloviznas, por ahora desde distintos puntos del sur del país, no sé más al norte cómo estará la cosa. En todo caso, esperamos sus reportes. Recibimos a Darwin esta mañana. Buen día, ¿cómo le va?
¡Hola! ¿cómo está, Ricardo? Está húmedo, todo sí, muy húmedo, ¿verdad? Es una novedad que tengo para usted. Está húmeda la cosa, mijo.
Sí, 98% de cien humed para Montevideo la última vez que miré.
Sí, es como ese tipo de elecciones donde hay un solo candidato que termina siendo un autócrata o bueno... uno de estos de democracia autónoma, no sé qué, uh-huh. Y se presenta solo y el 98 por
lo vota, claro. Bielorrusia.
Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con el otro 2%? O sea, siempre termina pensando en este 2%, y en este caso es lo mismo. ¿No es 100% esto?
Parece
esto
que no.
¿Esto no es 100% de humedad? Bueno, desconfío de ese 2%, sí, eso sí. Es lo que... quiero explicarle, ¿verdad? Como cuando ante un candidato único se consigue el 98% de los votos. Y el otro 2% que hizo, fue hasta ahí a votar en blanco, no lo puedo creer. Me parece que se lo agregan para darle verosimilitud.
Errores, ¿verdad? Del sistema.
Correcto, claro, es para darle velocidad. Este es lo mismo. ¿Qué? Ah, 98% de esto. Ah, oh, no, no lo vamos a aguantar el 100, ¿eh? Si se da ese 2% te hace la diferencia. Una pavada, señor. Esto es 100% humedad.
Sí,
es 100% humedad, si no importa que llueva o no está
claro.
Todo mojado.
Es que fue tratamos de describir recién la situación en el barrio y no sabíamos si estaba lloviendo o simplemente se formaban gotas espontáneamente en la atmósfera a la altura de la vista de uno.
Correcto.
Esa
exacto.
Es la situación.
Por eso, y entonces me dice que esto es 98%.
Sí, eso dice Inumet. Para la estación Prado.
Dejate de joder, Inumet. Bueno, qué sorpresa, esto de los 98% humedad, uh-huh. Lo otro, ¿verdad?
¿Lo otro?
Esto, todo lo otro, señor, sí. Toda la otra que... ¿Quién iba a decir? Oh. Al final la historia de Jackie Chan y la espada del dragón, lo que se conoce como la película de Jackie Chan y la espada del dragón que cabeceaba tabiques uh-huh. Nasales, ¿verdad?
Sí.
Esa especie de, ¿cómo le diría? Cabeceador transerial de tabiques, ¿verdad?
Sí, creo que está ubicando bien a la audiencia en el tema.
¿Quién hubiera adivinado
sí.
Que una historia contada por un oráculo del inframundo que mide 1,90, usa dos colitas y brackets y se viste como si fuera una de las Spy Girls? Eligiendo una distinta según la ocasión, ¿verdad? A veces es la Sport con un canguro celeste turquesa XXL, a veces es la Polla Spice con un vestido de Brushing, ¿no?
Sí.
Y ya se llama Romina Papazo Celeste, cuya fuente del relato en primera persona era otra señora de 45 años con afición a las drogaduras, quien denunciaba un hecho que supuestamente había sucedido hacía 10 años atrás en el Parque Roosevelt con un candidato a presidente que le rompía el tabique de un cabezazo tan fuerte y contundente que le hizo perder la memoria visual hasta que en 2023 lo divisó en los afiches de la campaña presidencial,
uh-huh.
Iba a ser mentira. Ahí termina.
Empezaba la frase con quién se hubiera imaginado.
Exacto, quién hubiera adivinado, correcto. ¿Quién se hubiera imaginado? Es increíble. Las sorpresas que da la vida a los que quieren creer desesperadamente, ¿verdad? En cualquier cosa, a los que platican todas las religiones nuevas del siglo XXI, se suben a todas las religiones, uh-huh. En el que este tipo de cosas deben ser creídas para ser un buen samaritano,
uh-huh.
Y a los blancos, que solo ven un tipo de blanco, ¿verdad? Esas son las tres categorías de personas que pueden haber creído esto. A uno, como bueno. Ya sabrán, porque ya lo dijimos en su momento, ¿verdad?
Sí.
No es que, venimos ahora con la... ¿cómo que se llama esto? Con la denuncia falsa del lunes.
Exacto.
Ver, esto, ¿eh?
Sí.
Como ya sabrán,
bueno, del viernes,
comparten
sí,
este
bueno.
Espacio, ¿verdad? Sí. Donde reina la vieja normalidad.
Por momentos,
nunca,
sí.
nunca resultó, nunca alcanzó el mínimo de verosímil de esta historia. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque soy una próstata. Y se los dije desde
lo
el
dijo,
comienzo.
Sí.
Voy a aclarar mi condición de apróstata.
Sí, señor.
¿Verdad?
Usted lo dijo. Cuando habló en extenso de este tema hace ya varias semanas, hizo esta aclaración al principio y al final.
Soy un viejo con la próstata demasiado grande, ¿verdad? Demasiado extendida.
Dilatada,
exactamente. Digo la próstata demasiado dilatada como para andar participando en las religiones nuevas. Eso es ser apróstata, señor. Sí. Debido a la inflamación y la dilatación de la próstata, no me queda espacio para creer nada más. O sea, la próstata ocupó todo eso de la parte de las creencias, porque se cree
la espiritualidad,
con el intestino.
Claro, sí.
Usted sabía eso, ¿no?
No.
Se cree con el intestino.
Ajá.
La parte de nuestra fe llega, digamos, se cree con el intestino.
La fe
es lo mismo,
es claro, está muy
es
bien.
Lo mismo que decir que se piensa los señores, exactamente lo
y
mismo.
Y bueno,
¿verdad?
Está muy cerca lo que pasa.
Es el segundo cerebro.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo? Eso lo ha dicho Gianfranco Grompone aquí.
Bueno, claro. Pues lo ha dicho porque están de parabienes, porque ahora lo dejan sentarse en la mesa chica de la ciencia grande.
Porque él arrancó por ahí, en realidad. Él llegó por la puerta de atrás al cerebro.
Correcto. Y que antes, y a la mesa chica de la ciencia grande. O sea, antes no lo dejaban sentarse ahí.
Que es, claro, una persona que investiga el intestino, que va a hacer acá?
Y lo hacían ir a comer a la mesa de los niños. Claro. Lo hacían ir a comer. No, es de los niños, nada. No, acá
muestras...
estamos hablando los neurocirujanos, lo de, ¿no? Todo lo del cerebro, todo lo demás. Y ahora los dejan sentarse, señor.
¿Sí?
Ahí, y bueno. ¿Y dónde es que se cree? ¿Con qué se cree? Con el intestino.
Me gusta mucho esa hipótesis, Darwin.
Se cree con el intestino. Vamos a hacer un paper con Gianfranco Grompone, señor, acerca de eso.
El alojamiento anatómico de la fe.
Correcto, ahí está, ahí se aloja. Y bueno, y cuando uno tiene la próstata tan dilatada, no queda ningún espacio para creer en ninguna de estas religiones, señor. Y en este caso se requerían dos religiones juntas y contradictorias, pero perfectamente compatibles según la sociedad cuántica en la que vivimos actualmente, claro. Donde la contradicción es un valor, ¿verdad?
Uh-huh.
Para creer de antemano la narración de la señora Celeste y la otra señora a la que en su momento decidimos llamar Tabique Rote, por un mecanismo mnemotécnico, ¿verdad? Para acordarnos de ello, Tabique Rote. Y bueno, y uno no pertenece a ninguna de esas dos religiones, ni de las que siempre hay que creerle a la mujer, porque la mujer no miente y la acusación ya es una prueba irrefutable de la existencia del hecho. Uno es ateo de ese Dios. De ese Dios. Y es agnóstico en los casos particulares, digamos. Uh-huh. Ateo del Dios, agnóstico en el caso a caso. Puede que exista, puede que no, ¿entiendes?
Sí.
Pero además, si fuera creyente de la religión, te creo, hermana, las mujeres tenemos razón porque el cromosoma X así lo indica, en este caso no alcanzaba. Y había que endosarle otro carnet de pertenencia a otra religión que tampoco, uno de creencia, que tampoco tiene. No formo parte de la secta de la autopercepción que desconfía de la biología y la adjudica a la matriz cultural el encarcelamiento de mujeres y cuerpo de hombre, lamentablemente. No, eso es una historia que no. Una narrativa que
a la que su próstata no le deja.
Exactamente, no tengo espacio, señor. No tengo espacio para creer eso. Mi próstata está demasiado dilatada ya para eso. Capaz que si me agarra a los 15, 20, por eso de guacho puedes creer mucho más.
Claro, porque tenés la próstata chiquita.
Correcto, porque hay todo un espacio ahí cerca del intestino que te permite creer, tenés, todo eso está para creer, la fe para estrenar tenés, ¿entiendes? Y ya después la próstata va ocupando todo ese lugar y ya llega un momento que sos una próstata, rechazás toda religión nueva. Bueno, toda esa imposibilidad, ¿qué pasaba una vez que uno se enfrentaba a esa imposibilidad de la próstata? Que nos dejaba mano a mano con la historia. Y cuando uno queda enfrentado a la historia... sin los sesgos religiosos de la actualidad, era muy inverosímil. Jackie Trans y la espada del drogón, Chango in Canelón Chains. No calzaba con el personaje, señor. El personaje de Orsi, digamos. No tenía manera de ser acreditada. No había forma de juntar ese recuerdo con la declaración actual. Porque además estaba hecho el cabezazo de Bruce Lee, que había dejado 10 años sin memoria visual a la víctima y la había recuperado de repente mirando un afiche de la campaña presidencial.
Sí. Ese era un elemento crítico de la historia, teniendo en cuenta que durante esos 10 años Orsi fue intendente de Canelón.
Sí, pero hay que ser a próstata para creer en eso, porque si no te si las otras religiones admiten el shock, estuvo 10 años en shock.
Claro. Pero además intendente con campaña para religión,
sí,
por ejemplo.
Claro. Pero eso forma parte del periodo de shock. 10 años de shock que no lo podía reconocer, ¿entiendes? Por la victimización. Claro.
Más que shock, un bruto postrauma.
Bueno, eso, postrauma, correcto, señor. Un postrauma de las córneas. Le quedaron todas las córneas llenas de postrauma y no veía, bueno. Y justo se le pasó ahora, se le habría pasado ahora, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y bueno, y como operación fallaba, además, porque también lo hablamos, ¿verdad?
Uh-huh.
No podía ser replicada, como operación política me refiero, no podía ser replicada con otros casos que le dieran volumen y credibilidad. Estas causas se edifican su verosímil en la repetición, se construye sí, con sí. acumulación de casos iguales.
La multiplicación de las víctimas.
Y casos asimilables, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, después del décimo segundo caso, uno dice, bueno, capaz que sí, ¿eh? Pero, ¿qué posibilidad había de que la escena de Bruce Willis en Duro de Felar se repitiera secuencialmente?
Pocas.
Por eso, que apareciera otro diciendo, a mí también me rompió el tabique y me tiró para abajo del auto y rodé. Y lo hizo todo sin cerrarse la bragueta. Eso es algo que nunca vamos a saber, si al final ella había cerrado la bragueta o no, señor. Porque era, según estaba narrada la historia, en ningún momento ella cerraba la bragueta. Y no. Hacer eso con la bragueta abierta, nunca. Otra que Chuck Norris. Te quiero ver, bueno, no es para cualquiera. Y nada, entonces estábamos ante esta serie que se llamaba El coleccionista de huesos, ¿verdad? Cabezazo, rompetabique, la banquilla del auto y andando. Y eso lo tendría que haber hecho 6-7 veces.
Mínimo.
Y bueno, el Bruce Willis de Canelón Chico. Bruce Fanda Willis, como se lo conocía. Barre Spencer y Traven Hill. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Ella es la película de Barry Spencer y tal. Y bueno, ta, así que sí. Me parece que se caía por su propio peso, ¿verdad? Lo dijimos uh-huh. en su momento.
Usted lo dijo, ¿cómo? Pero está.
Para ponerlo otra vez en términos religiosos.
Sí.
Todas estas historias hacían ver a la apertura de las aguas de Moisés como un registro documental. ¿Está? Jesús reviviendo a Lázaro es un capítulo de Rescate 911 al lado de este esperpento de historia. Que requería de una fe ciega y sorda y sin papilas gustativas para poder creer en esto, ¿verdad? Y bueno, y entonces este fin de semana se cayó. Porque, como otro aforismo que tenemos los apróstatas, ¿verdad? Es un aforismo.
¿Se dio vuelta?
Se dio vuelta, porque al final se da vuelta, siempre. Es un aforismo, el trance da vuelta, es una cosa que y vuelve a ser verdad, eso es lo lindo de los aforismos, que se reconfirman, ¿verdad? Y ahora es una, ahora es palabra contra palabra.
Sí, pero entre el paquete de denunciantes,
¿no? Exactamente, sí señor, ahí está.
Por decirlo de alguna manera,
son Barre Spencer y Traven Hill, pero ahora están uno en contra del otro, digamos. Es una película especial en donde se pelean.
Sí.
Y bueno, y veremos cómo se sale de esto, señor. Lo dijimos, ¿verdad? Sí. Lamentablemente tenemos que decir que lo dijimos, tenemos que repetir una cantidad de chistes que ya habíamos hecho, porque nos gastamos los mejores chistes en el momento en que salió todo esto. Y no vamos tampoco a trabajar de nuevo, ¿verdad? Pero ante esta vuelta.
Simplemente refritar, Darwin.
Exacto, correcto, con algunos agregados, ¿verdad? Yo ya le digo, siempre estuvo muy mal armada. Después está la pregunta esta de si la agencia Publicidad Invisible es la que maneja los hilos invisibles detrás del oráculo de 1.90 con colitas y brackets, ¿verdad? Con dos colitas y brackets. Y yo, para mí, no es necesario. O sea, quiero decir, no es una condición necesaria, ¿entiendes? Puede que en determinada situación podría ser. Para el fabilante es así. ¿Tá? Para el fabilante, ya lo hablamos esto también. Para el fabilante es seguro que está la fluf atrás de eso. El fabilante es el creyente,
Muy, muy intestinal. Efusivo, del
exactamente. Muy de los dos intestinos. Y grueso y delgado, ¿sí? Y no, delgado no. 5 años mano. 5 años más de lo mismo, ¿no? Pero para el fabilante, ese que está metido hasta las orejas, y está seguro, señor. Está convencido de que está la agencia de policía visible atrás de esto, o sea, que está la flu. Lo único que me parece que respalda esa teoría es lo mal armado que está. Con lo mal armado que estaba todo.
Las huellas.
Sí, claro, no me animaría a descartarla. Pero en general, uno piensa que a Papazo Celeste no la manejan ni con hormonas, ¿verdad? no la conducen ni con un microchip.
No, bueno, de hecho habría renunciado para mí por segunda vez al Partido Nacional.
Sí.
Para mí ya había renunciado una vez antes, no me acuerdo cuándo volvió, pero aparentemente había vuelto porque volvió a renunciar.
Volvió a renunciar, exactamente. No, y no solo eso, sino que van a tratar, hoy dice que los blancos van a tratar su expulsión.
Ahí va, lo van a introducir
fuera. Dice, hay una noticia de eso, es impresionante. Si no hubiera salido en el país, pensaría que es una fake news tratando de ensuciar a los blancos, pero no. El directorio del Partido Nacional se reunirá el lunes y va a discutir la expulsión de Romina Papazo.
Se les ganó de mano.
De Papazo Celeste. Además de que le ganó de mano. Lo primero, digamos, me parece maravilloso que tengan que reunirse en el directorio, señor. Uh-huh. Convocado por el presidente Pablo Iturralde. Así, entre otras cosas, se discutirá la expulsión de Papazo de la fuerza política. Y uno le surgen muchas preguntas. Uh-huh. Entre ellas, ¿no la habían echado todavía?
Es la primera.
¿Tienen que discutirlo en el directorio? ¿Tienen que hacerlo sin cagarse de risa?
No, eso no sabemos.
¿Tienen que hacer eso como si fuera algo serio? ¿Tienen pensado tapar la silla de Herrera para que no se entere de esto?
Ponle un mantelito.
Sí, por favor, póngale una manta arriba, la silla de Herrera. Póngale adentro un nylon, algo, señor. Pero evítenle esto a la silla de Herrera, que parece ser la única que tiene algún tipo de razonamiento sólido y firme, ¿verdad? Y adentro. Fuentes políticas señalaron que al país que echar a la mitad del partido es una decisión que a la noche de este domingo ya se había tomado. Es increíble. ¿Se acuerdan que los blancos veían un déjà vu y nos cagamos de risa eso también?
Sí.
En términos cromáticos, son antiesquimales, lo hablábamos en ese momento. ¿Por qué veían un déjà vu? Veían un déjà vu con el caso
Penades, correcto.
Bueno, sí, claro, veían un déjà vu.
Sí, había una nota que titulaba así, que citaba palabras de nacionalistas.
Exacto, sí, un déjà vu, que es el déjà vu uruguayo.
Criollo, claro.
Déjà vu, esto ya lo vi, lo vimos. Y bueno, y lo que veían, igual, pues dice que veían todo igual, todo lo mismo, dice. No, nada que ver. Lo que veían igual era la presencia del oráculo con dos colitas
lo mismo.
De 1.90 que no les permitía ver nada para atrás. O sea, eso era lo que veían igual. Que lo que tenía adelante de la vista no les permitía ver nada de de la sustancia de esto, que no tenía nada que ver con lo anterior, ¿verdad? No sé, en cualquier caso, ya le digo, tenía que ver también con esa problemática cromática que tienen, con esa disfunción cromática que tienen los blancos, que es que ven un solo tono de blanco. Uh-huh. Blanco como hueso de bagual, ¿verdad?
El único blanco que ven.
Ese es el blanco que ven.
Blanco hueso de bagual.
Blanco hueso de bagual, exacto. Todo lo es un problema monocromático, ¿verdad? Son negacionistas de los esquimales.
Claro, son lo contrario.
¿Qué es lo opuesto a un blanco? Un esquimal, señor.
Que ve 230 tipos de
blancos. Sí, creo que sí. Exactamente.
No sé cuánto, capaz de una
exageración. 70 blancos diferentes, señor. Ven los esquimales.
Está viendo blanco todo el día.
Y ellos, claro, un solo blanco. Y eso es lo que le pasó con este caso. Blanco, vieron. Alcoyana, tiene. Es igual, es todo lo mismo. Es un déjà vu esto. ¿Eh? Sí. Y bueno, ya les habíamos explicado la diferencia, que es que había. Uh-huh. Había conocimientos previos de la conducta de Penades que no iban tan lejos, pero que ya te dejaban a dos o tres paradas. Uh-huh. ¿Entiendes? Todos sabían que Penades era de pagar servicio. Todos sabían que a Penades le gustaban los jóvenes. Uh-huh. Muy pocos o nadie sabía que le gustaban tan jóvenes. Pero, prendieron la pedofiseñal y bueno.
Saltaron, sí.
Todos pudimos encasillar esa práctica. Que igual de la. Esa es otra cosa que dijimos en su momento, ¿eh? De sí, Penades y Papazo Celeste. Uh-huh. No hay por qué creerle a uno de los dos. Yo le dije, como
puede no creérsele a ninguno de los dos.
Correcto, es exactamente lo que...
Fue lo que hizo la justicia, de hecho.
Bueno, sí.
Hasta ahora.
Un poco tarde, sí, claro. Pero no, claramente podían estar mintiendo los dos. Uh-huh. Esa cosa de, bueno, esto es de una cosa de creerle a uno de los dos. No, yo paso, ¿eh? Yo no le perdería a ninguno de los dos. Y bueno, pero entonces lo que pasó es que Penades, del ya conocido, de perteneciente a las siglas LBG, legislador viejo gay, pasó a el equipo de BGDP Plus. Viejo gay degenerado paga plus. ¿Está? Entonces, pero eso está mucho más cerca que... Uno es ahí, sí, sí, uno sí. Nunca tuvimos ningún tipo de información de nada y de repente aparece cabeceando tabique.
Correcto, no tiene lo abrupto de ese cambio del perfil público al que uno está más o menos acostumbrado a una persona.
Correcto, no hay manera de...
Es un salto más largo.
Es un salto cuántico, ya le digo, no da con el personaje.
Puede pasar.
Uno hizo el esfuerzo de tratar de ver eso a Barry Spencer ahí, ¿verdad? Pero no había manera, señor, no había forma de ver ese personaje ahí. Y bueno, y está, y entonces todo esto, ¿y qué otra cosa?
Bueno.
Ah, que le dijo ahí todos los consejos que le dio, decí que tenés un atestigo en el CHUI.
Ahí va, para dilatar la cosa, para estirar.
Sí, eso es buenísimo. Eso es excelente. Esa es de los 80, señor, de la del porro. Decís que lo compraste en el CHUI.
Claro.
Ese era un clásico que le decían a los guachos. Si te agarran con un porro, decís que lo compraste en el CHUI. Se lo compré a uno en el CHUI, que es el lugar en donde nadie identifica a nadie. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Es un lugar de objetos y sujetos perdidos. Que nunca se encuentran. Por eso vos podés decir que... tenés un testigo en el CHUI. Es espectacular. Y está, y bueno, y todas las recomendaciones que le dio para aprovechar la ley. Aprovechar la ley. Y bueno, ¿cómo vas a sacarle esos 12 sueldos? Y tenés que decir cosas que no importa. Ellos no quieren saber si metís o no. Ellos más o menos quieren escuchar una historia de vida difícil. Eso era más o menos lo que recomendaba. Y está. Y esas son todas las recomendaciones que le daba a Romina Celeste, papazo celeste, señor, el papazo celeste. Y fue un día a mi casa, dice, yo no estaba bien, uh-huh. Y me dijo, vamos a ver.
Esto habla la denunciante aquí.
Eso, de la denunciante, yo no estaba bien, dice, vamos a denunciar a vos. Bueno, ya digo que... En lugar de vamos a comprar un helado de 2 litros, así levantás el ánimo, vamos. la jana de los parques. Espectacular, la jana de los parques. Ahí, grita y vienen todos los animalitos del parque. Ahí a contarle cosas y ella lo más o menos lo trabaja, todos duendecitos. Es espectacular, señor, la jana de los parques. Y entonces dice que está, que ahí... le dije, inventá lo que quiera, o sea, expresate, todo eso. Básicamente fue lo que le dijo. Y después se ve que se pelearon. Y tal, entonces ahora están con esta cosa de que hay un problema ahí de, bueno, un espadeo de declaraciones, ¿verdad?
Hay un conflicto desde el punto de vista,
la justicia y el directorio del Partido Nacional. ¿Verdad? Bueno, y Orsi dijo, no voy a responder con la misma vara. Sigue usando metáforas incorrectas para este caso. Es impresionante. No solo es imposible que responda con la misma vara, dado que eso implica que debería inventar una historia en
claro,
la que
la
señora Celeste o su amiga cabecean un cliente en el Parque Rubel, le rompen el tabique y se bajan del auto. ¿Entiendes? Entonces es imposible. Le haría ganar puntos dentro del mercado de viejo trastornado, que le gusta el sometimiento nomás. Pero no creo que en esa tabla quiera marcar un buen score, ¿verdad? Pero además se presta a la tergiversación metafórica, ¿verdad? Porque no meta vara. Vara ninguna cosa de ella.
Nada cilíndrico largo,
claro,
tiene que estar en ese discurso.
Vara no. Uno está pensando en toda la vara. Ahora ya estoy pensando en las 3 varas. Estoy imaginando un concurso de varas. No voy a responder con la misma vara. ¿Qué vara? Concurso de varas. Que Orsi no responde con la misma. Y nos lleva al problema de las 3 varas, ¿verdad? Que es uno de los problemas irresolubles de la física trans. El problema de las tres cuerpas, señor, se llama también, ¿verdad? Que es, bueno, la interacción gravitacional de tres cuerpas. En fin, no importa, otro día. Lo pueden ver, hay revistas físicas trans.
Que están enteramente dedicadas a este tema.
Correcto. Es física para trans, señor. Y bueno, y igual, sí. Esta de las tres varas está muy por debajo de aquella, de la primera, que hizo que hay mucho troll en la vuelta y eso no cualquiera lo puede pagar. Que era básicamente de lo que se lo acusaba, ¿verdad? De no haber podido pagar un troll que andaba en la vuelta.
Hacia a otro componente de la cuestión, que fue lo que en su momento denunció el Frente Amplio, que era que había una movida digital sospechosa en torno a este tema.
No parece para tanto, lo hace cualquiera, tampoco es tan caro de pagar, pero además no tiene por qué estar directamente vinculada, simplemente
puede gente ser que vio una oportunidad.
Claro, una granja, gente, bots, gente paga, todo eso, que vio la oportunidad.
Está mal, pero bueno, vio la oportunidad y se tiró arriba.
Claro, está para eso, está trabajando para eso, señor. Entonces está, y después tenemos a Nacho Álvarez también, que es una especie de arqueólogo de las cloacas, ¿verdad? De movilero del inframundo sórdido, de guardaparques de perversiones y marginalidad delirante, narrador del realismo marginálgico, ¿verdad? Que, bueno, nos da lecciones de vida,
ajá,
que sirven para todos, ¿verdad?
Ah, bueno.
Nacho Álvarez, tras presentar testimonio sobre denuncia falsa hacia Orsi, dice el diario. No hay que casarse con ninguna verdad.
Ah, bueno.
Dice el que le hizo novio a esta verdad con pelos en el huevo y quinta pata del gato hasta 15 minutos antes de la boda, ¿verdad?
El epistemólogo Álvarez.
Es espectacular el epistemólogo. Sí. Menos mal que no me casé con esa verdad, dice Zaira Álvarez, ¿verdad? Que bajó 15 minutos antes. Pero si estaba el cura, teníamos todo. Habíamos comprado los sanguchitos, todo. ¿Qué me estás hablando? Tuviste dos meses haciendo novio con esta verdad, de la mano. ¿Eh? Hacías manito por la rambla con esta verdad. No, no hay que casarse, dice. Ah, nos quedamos todos con las invitaciones en la mano. Es increíble, señor. Él mismo, después de decir que le parecía muy sólida la historia del rompetabique, señor. No, sólida era el cráneo de Orsi, en todo caso, señor.
Sí, era lo más sólido en toda la historia.
Lo más sólido que había, claro. Sólida, nada que sea de la parte transerial, señor. La nariz que habían hecho al señor en Buenos Aires, que no le había quedado tan sólida. Eso, de que no había sido nada sólido el trabajo del cirujano, señor, y por eso fue roto ante el primer cabezazo recibido. Bueno, pero a los viejos, a próstatas, no nos engañan, Nacho Álvarez, se bajó en el altar. Dejó a la verdad en el altar, estaba todo preparado para ese casamiento, señor. Una verdad que no resistía un té de Cooper, ¿eh? Se desmayaba la segunda vuelta, la verdad, con la que casi se casa, ¿eh? Le quiero decir, porque si no al final... ¿Eh? No hay que casarse con ninguna verdad. Yo no lo puedo creer esto. Es espectacular. Ah, estábamos todos ahí esperando el souvenir. Ya me imagino que era el souvenir. Todos imaginábamos que era el souvenir. lindo, divertido. Bueno. Sí, todo esto, ¿verdad? Todo lo que los aprótatas ya sabíamos, pero que ahora se entera todo el resto y estamos... La verdad, uno se siente la obligación de decirle, hay que ser pelotudo para creer en todo esto, ¿eh? Estuvieron dos meses creyendo en esto, todos los que estuvieron dos meses creyendo en esto, revisen un poco y háganse revisar la próstata. A todos los que estuvieron creyendo en esto, háganse revisar.
Sí, y una endoscopía también.
Bueno. Sí, tiene una próstata de un niño, claro, un niño de 6 años.
Tan sano, en ese sentido es saludable, ¿no?
Sí, por un lado, pero por el otro lado, maduren, dejen que esa próstata se les crezca y que no haya tanto espacio para creer, no tengan la fe para estrenar.
A trabajar ese suelo pélvico, chicos.
Claro, exactamente. Bueno, hay muchos creyentes precoces, lo que pasa. Hay mucha incredulación precoz, lo que se conoce como...
Credulación precoz.
Credulación precoz, eso. Está bien. Ahí está.
Puede ser.
Creyaculación precoz, señor. Y bueno, entonces, vamos a parar con esto. Vamos a parar.
Sí,
un poco, ¿no?
Sí, paremos nosotros también, Darwin, si quiere, claro. Hacemos
y con los duendes, una pausita. Y también esto, que nos manejen la agenda del país, los duendes de Jana de los Parques, no. Los de Jana de los Parques, no. Y va a la vuelta, vamos a hablar de otro, porque sí. ¿Se acuerda que usted y yo tenemos una discusión?
Sí.
Acá Ricardo, y quien les habla.
Sí, yo soy la próstata del Chepe.
Ricardo es la próstata del Chepe. Yo digo que el Chepe existe, y Ricardo dice que no. Para todos los que estuvieron en coma en la última semana, el Chepe y el Dante, ¿verdad? Son dos figuras juveniles, adolescentes, que, bueno, terminaron generando una accionar de la republicana, ¿verdad?
Con una convocatoria masiva a una pelea en el Nuevo Centro.
Correcto, son los que manejan la agenda de la republicana. Lo primero, el orden del día del jefe de la republicana es saber en qué andan el Chepe y el Dante, ¿verdad? Porque ya han ido a intervenir con la republicana al Bausá, este sábado iban al Tres Cruces, etcétera. Bueno. Hay alguien que da constancia de la existencia de Chepe. Y dice que es su manager.
No solo da constancia, sino de que lo maneja él.
Exacto. Lamentablemente, para los creyentes del Chepe, ¿verdad? Para los que creemos en el Chepe, es Mastro Pierro, ¿no? Johann Mastro Pierro.
Johann Sebastián, no. Mastro Pierro,
Jonathan Sebastián Mastro Pierro se llama.
Sí.
En serio le digo.
Se llama Jonathan. Jonathan sí, Sebastián también.
Bueno, no me extrañaría. Podría ser. Porque la realidad nos pone a prueba de manera permanente. Tal, bueno. Y no hay que casarse con ninguna, ¿verdad?
Bueno, vamos a desarrollar esto entonces a la vuelta.
Dice que es el manager. El manager del Chepe. Le digo, ya tiene Chepe manager.
Tiene que ver, bueno.
El Chepe tiene manager, ¿sí? Que según Ricardo no existe. Bueno, mira, para no
pero existir, tiene manager.
Pero tiene manager, ahí tenés, bueno. Y vos no existís, Ricardo, que no tenés manager.
No, yo no tengo.
Y el Chepe, que no existe,
tiene.
Chepe que nunca lo logramos distinguir del Dante, ¿verdad? Es algo que no hemos conseguido.
No, claro.
Y tampoco sabemos cuál de la banda responde a quién. Es decir, la 1.7... y la de los finos, no sabemos cuál responde al Dante y cuál le responde al Chepe, lo cual es insignificante para nosotros porque al no saber quién es el Chepe y quién es el Dante, da igual, ¿verdad?
Claro. De cualquier combinación sería carente de sentido.
Son interlazables, señor, u otra palabra que exista, mejor, ¿tá? En lugar de inventar una para este caso. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio.
Hay más material, ¿no?
Sí, hay mucho, más material.
Mucho material.
Sí, le quiero mandar un saludo a mi paseador, que dijo que me iba a estar escuchando, me preguntó a qué hora salía. Es increíble, el paseo.
No sabe el horario.
No sabe, debe estar escuchando al divorciador de verdades. al hombre que no casa verdades, señor. Yo no caso ninguna verdad. No me caso con ninguna verdad. Bueno, es un orejano tardío. Bueno, vamos a la parte del medio.
Parte del medio, Darwin, ya con el saludo otorgado y volvemos. En minutos, presten mucha atención a la parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin,
¿confirmamos? Sí. Bueno,
100% entonces, humedad, según nos dicen algunos oyentes, y mandan capturas de sus celulares.
100% humedad,
no,
claro.
No según el humed.
Claro, 100% humedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos bobeando? ¿Cómo sí, 98% humedad? ¿En qué cabeza cabe que hay un 2% de no humedad? O sea, no me importa el 98%, me importa el 2% de no humedad. ¿Dónde está el 2% de no humedad? ¿Dónde? ¿Abajo de un secador de mano?
Prendido.
De presoposito, claro, prendido, ahí. ¿De qué estamos hablando, señor? Bueno, entonces vamos a respetar. Y bueno, me preguntaba yo si uno tenía que seguir por esta cuerda de la irrealidad, ¿verdad? Por esta dimensión un tanto imperceptible para los apróstatas y, bueno, los seres humanos que todavía tenemos una pata y media en la vieja normalidad, ¿verdad? Pero parece que el Chepe y el Dante Que no hicieron su recital en el Tres Cruces, ¿verdad? En este tour despedida que están haciendo por todos los shopping, por todos los alrededores de todos los shopping. No sé, yo no sé si fue la Republicana al final.
No sé qué pasó, ¿eh?
No.
Debe haber
desistido. Pero estaba anunciado en los alrededores de Tres Cruces otra fecha, ¿verdad? De su Farewell Tour, que se llama, del tour despedida de Chepe y el Dante. Que se comieron la semana pasada, ¿verdad?
Sí.
Y ahora... resulta que hay dice Jonathan Sebastián Mastropierro,
sí,
¿no? Que es el duendecito este que conocemos por haber estado preso por estafa y por haber salido y ser uno de los que recuerda haber intimado con Penades.
Sí, haber estado en el centro de la maniobra de Penades y su entorno para tratar de exculparse.
Exacto, y tiene un tamaño como para entrar en el estuche de un violín, así que en ese sentido, por lo menos tiene cierta solidez estructural, ¿verdad? En términos de formas. Mastropierro dice que no es muy confiable, insisto, que él es el manager del Chepe hace 72 horas y considera que el próximo paso para el adolescente de 13 años es mejorar la imagen. Bueno, sí, lógico. Sí, totalmente. Bueno, está bien rumbeado.
Por eso eligió manager, ¿no?
Claro, correcto. Claro, mejorar la imagen. Bueno, y agarró a Mastropierro, que si no, Jonathan Sebastián Mastropierro te mejora la imagen inmediatamente, o cualquiera sabe, ¿verdad? Y cuenta con casi 24.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Esto que Ricardo dice que no existe, ¿verdad? Este ser humano, llamado Chepe, que... Sí.
En realidad es un apodo, Chepe.
Sí, exacto. Lo que dice Ricardo es que el Chepe es como Patricio Rey, digamos, que existe la banda del Chepe, pero que
no
el Chepe no existe, exacto, que es algo ficticio, que es una persona que solo existe en la ficción para acumular cantidades ingentes de adolescentes, ¿verdad?, en las inmediaciones de los shoppings. Pero que es una fábula, o algo así, sin animales que hablan,
sí,
digamos, ¿no?
Claro, un
Patricio personaje. Patricio Rey.
Sí, que no pertenece al plano de la realidad física.
Exacto, que la manejan otros, esa banda. Hay un Indio Solari en esa banda que sería Joel.
Joel, claro, Joel era el candidato a Indio Solari.
Joel es el Indio Solari de esa banda, es pelado también. Así que por ese lado puede andar, lo que dice Ricardo. No usa lentes de sol.
No, deja ver sus globos
el
oculares.
Hecho, dice, es que él tiene un alcance en sus redes sociales altísimo. A diferencia del alcance del Uppercut que tiene, que ya vimos que no es muy muy alto, ¿verdad? Es buenísima la pelea. No sé si la vio la pelea.
No vi la pelea.
Ah, por eso es que usted no cree en el Chepe.
Claro, porque está no ahí se lo ve original. Al Chepe.
Ahí, bueno, alguien dice en la boca, Chepe en la boca, dice en la boquita. Dice, uno imagina que uno de los dos es el Chepe, lo que uno no sabe nunca cuál es el Chepe y cuál es el Dante, ¿verdad? Exactamente. Bueno, dice que él sube una historia y enseguida la ven un montón de personas, pero un montón. Dice, con esa facilidad de palabra que lo caracteriza, a Jonathan Sebastián Mastropierro, ¿verdad? Sí. Respecto al trabajo que tiene ahora con el Chepe, desde que asumió como manager suyo hace 3 días, y ya está dando nota, ¿no? No, el Observador se viene con todo, ¿eh? El Observador Radio, ¿cómo es que se llama? El Escuchador Diario. El Escuchador Diario es impresionante, señor. 3 días hace que tiene y ya salió, metió nota contando cómo maneja, ¿verdad? A su apoderado, no, al revés, a su apoderante. Destaca el Mastropierro, Jonathan Sebastián Mastropierro, destaca que de todo lo malo hay que sacar lo bueno. Como con el águila del Graf Spee. Digamos, ¿no? Mastropierro es un Alfredito Echegaray que va a las profundidades de las personas, ya no del mar, a sacar lo bueno de lo malo. ¿Entiendes? Él bucea en el alma de las personas y las personalidades para sacar lo bueno de todo lo malo. Es eso, busca águilas de Graf Spee. Es todo malo lo que traía el águila de Graf Spee, pero uno logra rescatar lo bueno, ¿verdad? Que es que está hecha de oro y no sé
cuál. De bronce.
De bronce, eso, no sé qué está. Y bueno, entonces parece que está a cargo de este del Chepe, no del Dante.
No
sé si el Chepe es lo mismo sin el Dante, además.
Y no, claro, como que los conocemos
nadie
juntos.
Nadie,
¿no?,
va a ver a Braulio López. Nadie. No va a llenar nada. Ni ya no le digo una ante la arena. Ah, y otra cosa que dice que es muy bueno.
Sí.
Que yo no sabía. Esta es una novedad que también, al igual que la presencia de Jonathan Sebastián Mastropiero, abona su teoría de la no existencia del Chepe, Ricardo, pero como yo soy justo, se la voy a leer. Dice que pese a que terminó haciendo una pelea masiva, uh-huh, dice, mediante los la promoción del Chepe y Dante Pelea, en los alrededores del nuevo centro de shopping, pese a que terminó siendo una pelea masiva, el Chepe no estuvo ahí. Según su manager, no era la intención del adolescente convocar un evento de ese calibre, sino que fue algo que se dio por parte de personas que apoyaban a uno o el otro. O sea, no fue. El Chepe no fue.
El Chepe fue expropiado de sí mismo.
Exacto, no fue a esa pelea, el Chepe y Dante Pelea, no contó con la presencia de Chepe y Dante. Esto es una novedad.
Sí.
O sea, la verdad, bueno, incluso en el mundo de eventos no sucedidos,
sí, en el que fue un no evento,
casi
sí,
permanentemente, fue un no evento, fue el no evento más masivo que se ha dado hasta ahora, señor. Es una novedad. Metieron 500 personas, 600 adolescentes en el nuevo centro, sin contar la republicana, ¿no? Si contamos la republicana son como claro, 750 o una cosa así. Y ellos no fueron. Bueno, están por encima de Emilia Mernes, señor, que tuvo que avisar.
Canceló
que
no, el digo, show.
Canceló. La mayoría no tiene idea de esto, pero hay todo un mundo de padres adolescentes que están consternados con esto, ¿verdad? Porque sus hijos están consternados y les están consternando la vida a ellos, ¿verdad? Les están consternando las gónadas, les están consternando básicamente, ¿verdad? Les están achatando las bolas a los padres porque han quedado sin... Y Emilia Mernes avisó. No se anima a no ir sin avisar, señor, como hicieron el Chepe y el Dante. No te da la nasta, Emilia Mernes, para ir sin avisar. ¿Eh? Detrás del humo no se ve. Increíble. Es increíble esa canción, ¿eh? Detrás del humo no se ve. Ese es el gran éxito de Emilia Mernes.
No lo he escuchado.
Y se llama Detrás del humo no se ve. Uh-huh. Entonces ella invita a alguien a ir detrás del humo, pero no solo no se ve, no se disfruta tampoco detrás del humo. No se puede respirar detrás del humo. ¿No? Y te queda un olor en la ropa como si hubieras ido a la Marañada de 8 a 12 y hubieras estado en el mostrador ahí. O sea, no la entiendo. Bueno, no importa, está. Igual no se anima, ¿está? Así que, y bueno, y después, la no noticia más analítica de la semana, ¿sí?, acompañando esto, es, ¿sí?, Nuevo Centro, Plaza Independencia y el Teatro Solís. Los motivos por los que se pelean en lugares céntricos. Aunque en Uruguay los episodios fueron pocos y no hay estudios sobre el tema puntual, o sea, aunque no tenemos ningún tipo de información...
Vamos a tirar algo.
En otros países, episodios similares tuvieron diferentes explicaciones. Espectacular.
Esa es la entrada de la nota.
Se llama... Idiota el que lee, se llama esa nota.
Si seguís leyendo, pero, problema.
Aunque en Uruguay los episodios fueron pocos y no hay estudios sobre el tema puntual, o sea, aunque en Uruguay no sabemos nada, en otros países no saben nada tampoco, pero de otra manera. Episodios similares tuvieron diferentes explicaciones, o sea, en otros países nada que ver. Espectacular, señor, es espectacular. Bueno, vayamos entonces.
Sí, Darwin.
¿De qué quiere hablar? De otra irrealidad. Hablemos
una columna de irrealidades.
Sí,
esta,
todo. Es una columna de irrealidad, señor. Eso es lo que siempre decimos acá, colonista de irrealidad. Vamos a hablar de este caso tan lindo y sí, tan cercano, llamado Milei.
Oh, sí. Te descargue, ¿verdad? Descargue. No guarde ahí, vaya descargando.
No, hay que ir descargando. Galardo. Les cuento en qué anda la cosa. Sí.
Actualización, sí.
Recordemos que siempre todo esto está bajo la premisa,
sí,
que tienen todos los líderes, ¿verdad? Que es sobreactuar para sobrevivir.
Correcto.
Esto incluye a Milei, a Pedro Sánchez, a la Ayatolá Jamenei y a Mr. Monkey. ¿Está? Me digo, por nombrar algo, y a Julio. O sea, todos los líderes necesitan sobreactuar para sobrevivir. ¿Está? Si no se sobreactúa, la gente no registra el modo de o la palabras o el discurso o la postura de uno, uh-huh. y además lo que pide la gente sobre la actuación. O sea, no solo no lo registra, sino que además claro. le exige, no está contemplando la demanda popular, ¿verdad? Que es la sobreactuación. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué estábamos la última vez? No me acuerdo, pero no importa, vamos ya derecho a esto. Sí. Estábamos en que esto, en que repite el no la ven y hay una ola ahí recesiva de la economía esperándolo, y que había tenido una denuncia de periodistas a su favor, ¿no? En la columna de la ver y eso. Y en este caso había continuado la cosa, pasaron un par de cuestiones en el medio que uh-huh. fueron, básicamente hablaban, fue la semana pasada el tema era cuántos perros tiene Milei.
Sí, bueno.
¿Cuántos perros tiene Milei? La insólita polémica que marcó la agenda en la Argentina. Hay un relato no oficial que dice que Milei tiene 4 perros vivos y otro cuya muerte él se niega a admitir. Uh-huh. Entonces, resulta que terminan ahí toda la semana hablando de eso, de si ve o no ve un quinto perro que no existe. Le están buscando el quinto perro al gato. No, el gato era Macri. Sí, le están buscando el quinto perro de peluca.
Al del gato,
exactamente. Al títere del gato, que a veces ya no, me parece que ya no lo acusa más de decir eso, porque en algún momento se van a dar cuenta que al igual que Papazo Celeste, no lo domina nadie. Ay, no lo maneja.
No, yo decía por el gato en la formulación que se le ha dado a veces a la peluca.
Sí, pero no lo conduce.
No, claro, ¿quién le va a manejar los hilos?
No, es más fácil conducir el auto de Arturo Vidal desde el asiento del acompañante que conducir a Milei. O sea, no hay nadie que pueda manejar eso, ¿está? Y bueno, y entonces resulta que le preguntaban, porque... ¿Quién esta pavada del portavoz? Que es una pavada.
Sí, Adorni, Manuel Adorni. Estuvimos hablando de él con Facundo Pastor la semana pasada.
Pero son todos iguales los portavoces. Siempre termina siendo lo mismo el portavoz. Es una pavada de la democracia estadounidense. Uh-huh. Que estos en este caso han venido a copiar y que es de las cosas más imbéciles que se puedan hacer porque termina siendo un show de una persona con cara de piedra y 3 o 4 periodistas marginales en situación de casa de gobierno que montan un show diario. Sí. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Ya la cambió Biden, ahora puso otra, tenía una pelirroja al principio.
Sí, Psaki.
Ahora tiene una de esta que es una especie de doble general de todas las religiones nuevas, digamos. Es impresionante.
Lo contrario, ¿no? A la próstata.
Doble general a servida. Sí, es espectacular, todo tiene. Y es lo mismo, es siempre lo mismo. Hay uno de Fox, un marginal ahí, un periodista marginal de Fox con un peinado raro, que le hace siempre la pregunta. Entonces es un show de ese... y dos que se sumen, digamos, dos invitados, y esta señora respondiendo cualquier cosa con cara de piedra, ¿entiendes? No tiene sentido, ¿no? Es algo que no tiene sentido porque es como una batalla repetitiva y al pedo, donde el gobierno se gana problemas, básicamente, ¿no? Porque ya bastante tiene con la voz del propio presidente como para que haya un vocero presidencial. Está bastante tiene con la voz del propio presidente y los propios ministros que dicen cualquier barbaridad en todos los gobiernos del mundo, como para encima agregarle que hay un vocero que todos los días va a enfrentarse a los mismos 3 periodistas que siempre terminan haciendo esa especie de show entre ellos, no sé qué, de 40, 45 minutos, ¿está? Entonces, bueno, el vocero dijo que era una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen.
Sí, ese le contestó.
Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia, dijo. Y para ahondar en la teoría de que está completamente loco, ¿verdad? Porque si hablar con su perro es meterse con su familia, estamos hablando de alguien que tiene problemas. Si meterse con el número de perros es meterse con la familia de una persona, bueno, tenemos un problema. O sea, al final el problema no era el perro invisible, sino... y si además sabemos que el presidente le dice que son sus hijos de 4 patas, está. Ojo, no es descalificativo, no es un parteaguas, como dice Orsi el plebiscito de la pensión social, pero está. No es descalificativo porque todos los estamos de acuerdo en que hay una base, uh-huh. un territorio de disfuncionalidad mental en cualquier persona que quiera ser presidente, y mucho más lo que llega. ¿Tá? Entonces, y además está lleno de viejas que le dicen hijos
A su perro. Sí, bueno, sí, claro.
Entonces, bueno, tendrá la vieja muy avanzada, ¿entiendes? Le habrá, se le habrá metido de la vieja demasiado fuerte ahí en su organismo, ¿entiendes? Pero no se meta más en la vida privada del presidente, me parece un exceso igual, ¿no? No des nunca tu número de PIN ni tu número de perros a ningún extraño, digamos, ¿no? Tu número de perros es personal. Esas son las... bueno, ellos venían de eso.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿qué pasó? Ganó una diputados. Le votaron en términos generales.
Aprobó la ley Bases, sí.
Le aprobaron la ley Bases, que era la ley ómnibus, que al final terminó siendo...
La ley combi.
Sí, claro, exactamente. Un Uber X, terminó siendo la ley Uber X. Y bueno, y entonces ganó, finalmente la pudieron sacar, se cansaron de perder, ganaron, los hizo ganar Pichetto, obviamente, que es el hombre que realmente sabe de eso.
Sí, ahí, que les dijo, dejen de perder.
Dejen de perder, les encanta perder.
Esto de ganar, muchachos,
traten
de ganar.
Pero ellos querían tener razón, recuerden que ellos preferían tener razón.
Sí.
Y ya es el bilardista ahora ya se... Pero no hay nada menos bilardista que festejar una derrota, que era lo que había hecho la otra vez. Pues se acuerdan que la otra vez cuando perdieron, porque todo esto volvió a diputados y lo tuvieron que volver a poner en general porque perdieron el Senado, porque desarmaron todo, hicieron un desastre, no negociaron y bueno, y perdieron todo, o en la Asamblea General, no me acuerdo qué era. Pero metieron ella la del principio de revelación. Ella que no, esto es un triunfo porque deja claro quiénes son la casa y no sé cuándo, ¿no? Principio de revelación, que hay que pagar un costo, pero ese costo sirve porque
deja
permite...
expuestos, sí.
Exacto, sí. Básicamente, yo lo que, y ahora, claro, ahora que ganan y salen a festejar el triunfo como corresponde, hay otro principio de revelación, que es que todos los que dijeron que esa vejación en el Parlamento que le habían hecho era un triunfo porque exponía la casta, se reveló que eran unos imbéciles. Eso incluye al propio Milei. ¿No?
Bueno, es una forma de leerlo.
Y sí, porque si ahora salís a decir, no sé qué, la metimos al diputado, no sé cuánto, pero si vos te dijiste que la otra vez te habían... y dijiste que no, que estaba bárbaro porque era un triunfo, lo veías como un triunfo también. Bueno, ya no podés hacer las dos cosas. O sea, cuando haces la segunda, se aplica el principio de revelación sobre todo lo que estuvieron sosteniendo que eso era un triunfo durante un mes. ¿Me entiendes?
Sí.
Ojo, otra vez, no es tan diferente a la mayoría de los presidentes. No puede dejar de ver triunfo. Los presidentes no pueden parar de ver triunfo. Ven todo el tiempo triunfo.
Y sí. Sí, no aguantan ahí.
Claro, los gobiernos en su narración interna no pierden una. Se van invito. Alberto cree que se fue invito. En su cabeza se fue invito. Ligó mal nomás, ¿entiendes?
Pero hizo todo bien. Como dijo él.
Faltó suerte, claro. Lo mismo que Magnus Carlsen contra el guacho de 11 años con el que perdió jugando al ajedrez. Faltó suerte, ligué mal, bueno. Pero estamos de acuerdo en que eso es lo que piensan naturalmente. Para poner uno que ya terminó, ¿no? Lo mismo puedo decir de nuestro presidente y de los 5 presidentes anteriores, incluyendo a su padre. También, señor, de este país. O sea, todos se van creyendo que terminaron invito y que las ganaron todas. Uh-huh. Bueno, está Sanguinetti, dijo que nunca perdió una huelga. ¿No? Ese tipo de...
Sí,
bueno,
sí,
y vamos, el padre de Bush y el padre de Trudeau y sus hijos, etcétera, todo funciona así. Entonces, ahí no está tan distinto del resto. La diferencia es que este te grita los goles desesperados de partido perdido. Muy raro eso. Y le llama a eso bilardismo. Bueno, tanto decirle a eso bilardismo que se murió Menotti, lo mató, claro, exactamente, era obvio. Se murió Menotti porque si eso es bilardismo, eso no es bilardismo, eso es transmenotismo, eso era que estaba haciendo, ¿entiendes? Es un menotista trans. Señor, no insulte al doctor, ay, soy bilardista, ese bilardista está festejando una derrota. No, pero mirá, expusimos a los que están adentro del bar. ¡Andá a cagar! No me importa lo que está adentro del bar. ¡Perdiste! Bueno, le busca la vuelta, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo hace con demasiada efusividad. Es eufórico en las derrotas. Demasiado.
Y se pone místico, sí.
Te hace gritar los goles del rival. porque eso lo deja expuesto. Es muy raro eso, señor, y es muy difícil de mantener, sobre todo para su gente, ¿entiende? Él lo puede mantener porque manda a clonar a su perro muerto, o sea, él tiene esa capacidad, pero el resto, ¿cómo hace para seguirlo? Es muy difícil. Solo en la Argentina pueden sostener,
claro,
esa hinchada.
Muy intenso, claro.
Hinchada, con esos niveles de exigencia. Es la hinchada más exigente que hay. Tenés que festejar la derrota. Oh, no me hagas festejar la derrota. Y encima de decir que soy bilardista. ¿No?
Y dice un combo difícil, ¿eh?
Y bueno, está. Entonces, solo en la Argentina, señor. Esa hinchada con los niveles de exigencia excepcionales. Es el país de las mejores hinchadas del mundo, ¿no? La banda de rock vienen a Buenos Aires a grabar su disco en vivo.
Y sí, les encanta ese público.
Es un parámetro subjetivo-objetivo. De esto que les estoy diciendo, que Argentina es la mejor hinchada del mundo para cualquier género, uh-huh, y registro, sí. Y bueno, está, pero Milei les exige, hay que festejar la derrota, y decir que son bilardistas. Cuestión que ganó una y después tuvo el Liga Internacional, otra a favor, sí, con España,
sí, que no está por ir para ahí,
porque un ministro de la vieja bomba de Pedro Sánchez, digamos. Uh-huh. Es la vieja bomba de Pedro Sánchez, lo que vendría a ser esto, un autito chocador de esto que tienen ahora todos los gobiernos. ¿Vio cuál es? Ese tipo de personaje, me refiero.
Sí.
Está bueno, ese tiró ahí que tiró una. No tenemos tiempo igual, capaz que lo terminamos mañana. Esto.
Bueno, perfecto.
Porque hay una especie de. Conato internacional.
Sí, ¿no? Sí, claro, pero que es la previa además de un viaje de Milei a España para participar de un acto de Vox.
Ahí está, bueno.
Ese es hermoso.
Como el Chepe.
Sí, es un poco. Van a hacer el nuevo centro y lo van a hacer ahí en España.
Exacto, ¿sí? Correcto. Madre. Bueno, pero es muy lindo también el personaje este, el autito chocador de Pedro Sánchez, que sí, tiene ahora todos los gobiernos, pero este en especial es muy lindo, ¿verdad? Más allá de que es un rol que se ocupa solo. Sí. Todas las democracias, los gobiernos con sus matices identitarios tienen uno o dos de estos autitos chocadores.
Sí, este viene con determinismo nomenclator, además, para el cargo.
Bueno, claro, exacto, sí. Por eso es precioso.
Tiene, bueno, ¿quiere dejarlo para mañana o lo dejamos
para
mañana?
Se llama Oscar Puente y no para de quemar su apellido.
De quemar los mismos.
Se encarga de quemarlos. Permanentemente. Debería llamarse Oscar Muro, ¿verdad? Claro. Pero se llama Oscar Puente. Oscar y bueno, cada vez que ve uno lo prende fuego. Es hermoso. No para de prender fuego parientes.
Bueno,
ese fue el que lo desató, pero después vamos
a hacerlo mañana, si lo podemos disfrutar, porque creo que vale la pena.
Quiero que escuchen la frase, además.
Sí.
Quiero que escuchen lo que dice, porque no dice nada, es espectacular. Solo se detiene en el vituperio, digamos. pero no puede explicar por qué está diciendo eso Oscar Puente. Este es Oscar Puente, y después la respuesta oficial, que es...
Tres escalones más arriba.
Es espectacular, eso. Sobreactuar para sobrevivir le queda corto eso.
Brutal.
Así que...
Bueno, Darwin, lo disfrutamos mañana. Igual con usted volvemos a hablar hoy, porque vamos a encarar la gran parte del medio. Tenemos columna deportiva.
Sí. Y no hablamos de los jingles. Mañana vamos a hacer jingles.
Bueno, perfecto. Vamos
tengo muchas...
tenemos a Rafa y a Delgado, 100
noticias en un minuto.
Wow, tenemos que descargar eso mañana.
Sí,
Darwin,
porque aparte eso lo hace feliz a usted.
Sí, claro. A mí me gusta mucho.
Yo le tengo
el
que dar ese caramelo también.
Pero hoy pasamos muy lindo, 110 noticias en un minuto. Tampoco es.
Sí.
Tampoco es una relación de dependencia con el producto.
No hay que casarse con ninguna verdad.
No fue su primer.
¿Tá? Lo dijo Zaira Álvarez.
Hasta la columna deportiva, Darwin.
No toquen nada.
Estuvo Vicky Gadea esta mañana con nosotros, estuvimos hablando de las bases programáticas del Frente Amplio, de las formas en las que el Frente Amplio llega a este documento, la afirmación de la vicepresidenta Verónica Piñeiro acerca de que ningún partido en el mundo se toma la elaboración del programa con la seriedad que se lo toma el Frente Amplio, y también con una mirada particular al abordaje del desafío de la inteligencia artificial. Todo eso después del mediodía va a estar disponible en notoquennada.org. Uy, en minutos vamos a estar hablando de ciervos, en esta línea que hemos abierto casi involuntariamente, pero con mucho disfrute, aquí en No Toquen Nada, para hablar de la fauna, de todo lo que no sabemos, y aprendemos un montón con especialistas, de la fauna en Uruguay. Hemos hablado ya de murciélagos, de tiburones, de aves, de felinos, y hoy vamos por...
los cérvidos.
Ahí va.
Que son los ciervos. Vamos a ver qué especies, qué tipos de ciervos tenemos aquí en Uruguay, cómo es su interacción con el humano, en qué situación de existencia está cada una de estas subespecies. Vamos a hablar con dos doctoras en ciencias biológicas sobre estos animales que habitan en Uruguay.
No toquen nada.
Acá en el área metropolitana hace calor, hay casi 19 grados según Inumet en este momento, está muy húmedo, por momentos llueve, por momentos no, más al norte tenemos algunos reportes de lluvias abundantes, incluso desde José Pedro Varela nos escribían para decir que estaba lloviendo fuerte con tormenta y que venía lloviendo desde hacía un buen tiempo. Bueno, ese es el panorama que cabe esperar para el resto del día de hoy, para mañana y en parte también para el miércoles, lluvias. En cualquier momento, en algunos momentos pueden ser puntualmente intensas. En este momento hay una alerta naranja que ocupa casi todo el centro del país, pero el centro en sentido amplio. O sea, estamos dejando afuera Artigas, al norte de Rivera, por el lado norte, y nada más, de ahí para abajo es advertencia naranja en este momento por tormentas fuertes y lluvias intensas. Y abajo lo que sería la costa al sur del río Uruguay, Soriano y Colonia, y después el área metropolitana, un poco de Florida, y la zona este que está con advertencia amarilla. Bueno, en este momento casi que Montevideo es lo único que está sin advertencia en el momento. Lo cierto es que son horas de mucha lluvia, de tormentas. Para el miércoles se espera que haya viento también sobre el área costera principalmente, y tenemos el tema de lo que ha llovido y lo que puede llover en la cuenca del río Uruguay, la cuenca alta, la cuenca media, la cuenca inmediata también, donde están pegando las lluvias de este momento, todo lo que llovió en Río Grande do Sul y cómo se están manejando las aguas del río Uruguay, en el caso de Uruguay, en la represa de Salto Grande. De eso tenemos información que después podemos desarrollar un poquito para que ustedes sepan. Lo cierto es que sí se prevé que aumente el nivel del río Uruguay, en muchos casos ya está viendo desplazados, van a haber más. De todas formas, las previsiones para dar un titular son que no se llegue a niveles similares al de los últimos episodios de inundación y que esto pase relativamente rápido. Relativamente rápido, estamos hablando de que el pico de los caudales llegaría para el fin de semana que viene. Ese sería el momento con los pronósticos que hay hoy. Obviamente esto es dinámico y puede cambiar, y es lo que se está previendo para el río Uruguay.
No toquen nada.
El viernes el Instituto Nacional de Estadística publicó el informe de inflación correspondiente a abril, con el dato de que en el cuarto mes del año, con el cuarto mes del año cerrado, la inflación interanual, o sea, la de los últimos 12 meses, alcanzó el registro de 3,68. Esto es lo más bajo desde agosto del año 2005 para el registro interanual, la inflación más baja en casi 20 años, un poquito menos de 20 años. La inflación interanual bajó en el cuarto mes del año porque el dato de abril de 2024, este último mes cerrado, fue de 0,63, y eso es más bajo que el dato que sale de la interanual, que es el de abril del año pasado, que era de 0,75. Eso es lo que explica que la interanual baje. De esta forma, la inflación completó 11 meses por debajo de los 6 puntos, que es el actual techo del rango meta. Casi un año dentro del rango meta. Este es un comportamiento casi inédito, no inédito, pero casi inédito de la inflación en el siglo XXI en Uruguay, que solo se podría decir que tiene antecedentes entre 1999, ahí estoy en el siglo XX en realidad, pero esa racha llega hasta abril de 2001, antes del estallido de la crisis en Uruguay. Después, entre 2004 y 2007, fue un momento de muy baja inflación, y la última racha es en el año 2017. Pero nunca, excepto en los meses del cambio de siglo, entre el 99 y el 2000, estuvo en niveles tan bajos como los que sostiene actualmente la inflación. ¿Qué es lo que explica este momento de la inflación? Bueno, varias cosas, pero hay una explicación que es bastante importante para el panorama actual, que es el comportamiento de la división alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque en los últimos 12 meses esta división tuvo una inflación de solo 1,5%. O sea, en un año el precio promedio de la división de alimentos y bebidas, según el relevamiento que hace el Instituto Nacional de Estadística, creció solo 1.5%. No quiere decir que estuvo quieto y que fue subiendo a poco. En realidad tuvo una caída en su momento, el año pasado, y esto es importante tenerlo en cuenta, y después una recuperación, que es lo que está transitando ahora, que lo pone en ese nivel tan bajito. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el IPC, la división alimentos y bebidas, tiene una incidencia enorme. Por la ponderación, pesa, o sea, o explica el 39% del comportamiento de los precios. El 39% del IPC es alimentos y bebidas. Otro detalle a tomar en cuenta cuando se miran los datos de inflación y se piensa qué puede pasar para adelante. Bueno, en los próximos meses comienzan a salir del año móvil, o sea, lo que pasó con abril, ahora este último mes, ahora va a pasar con mayo, después con junio, y así, porque es lo que va pasando, el año móvil se va moviendo. Bueno, van a empezar a salir del año móvil meses de muy baja inflación. Incluso ahora vienen tres seguidos, mayo, junio y julio, que el año pasado fueron de inflación negativa, consecutivos, de baja de precios, en gran parte de la mano de la caída justamente de los precios de los alimentos. Si ese escenario no se repite ahora, o sea, alimentos traccionando a la baja el índice de inflación, es probable que exista una presión mayor a la de los últimos meses para el aumento de la inflación mensual. Eso es algo que habrá que ver en el comportamiento de los precios, pero en todo caso, lo que se puede decir en este momento de la inflación tan baja, estamos hablando de 11 meses por debajo del techo del rango meta, pero ya estamos hablando de 2 meses consecutivos por debajo del centro del objetivo, que es 4,5. En realidad el rango meta se fija con un objetivo, que es el 4,5 de inflación, y se le da un margen de 1,5. Por eso el techo es 6 puntos, el piso del que nunca hablamos, bueno, hasta este momento, porque en realidad empieza a aparecer el dato de inflación muy cerca del piso, es 1,5 para abajo, para que no haya incluso menos inflación de lo que se podría definir como la deseada, más allá de que esto puede ser discutible. Pero en todo caso, está empezando el momento donde empiezan a salir del año móvil meses de muy baja inflación, incluso de inflación negativa, con un peso importante de caída de precio de los alimentos, que si no se repite, lo que va a generar lógicamente es que a partir de los próximos meses la inflación tienda a aumentar un poco, a no ser que empiecen a jugar otros factores. Pero para tener una incidencia del tamaño del ruido que puede hacer alimentos y bebidas, tienen que ser varias divisiones, porque ninguna sola tiene el peso que tiene alimentos y bebidas, que insisto, ese es el dato que llama la atención: solo un 1,5% de inflación en el último año móvil en alimentos y bebidas es gran parte de la explicación de los niveles actuales de inflación.
No toquen nada.
Vende más, vende mejor. Conocé Fenicio, la solución de e-commerce más completa para impulsar tu empresa. Más info en fenicio.io o llamando al 2410-5050.
Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, don't tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door.
situation between reason and someone in law. The winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wide, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor. But I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door.
Banda que tiene ya sus buenos años, sus décadas encima, van a sacar un nuevo disco, ¿no? Por eso se van a quedar quietos, así que estos señores de Deep Purple sacan este adelanto de su nuevo trabajo. La canción que estamos escuchando, la perdí, por supuesto, ya sí, se nota, ¿verdad?
Se notaba en la cadencia
Portable
de
Door,
tus
perdón.
Palabras. ¿Cómo?
Portable Door, puerta portátil.
Festeja la audiencia la presencia de Deep Purple al aire. También algún comentario sobre números de inflación, por ejemplo, pero qué es lo que miden, preguntaba la nafta, sigue subiendo la verdura, es un disparate lo que está, nada por menos de 100 pesos, una lechuga 100 pesos en la feria. Bueno, la nafta, es verdad, tuvo una suba ahora, pero eso es en mayo, en realidad en abril llevaba... creo que 3 meses sin aumento de precio. Es un precio que, como ustedes saben, fluctúa relativamente al ritmo de los precios de paridad de importación, que no tienen un comportamiento lineal a la baja o al alza y que van variando. Hemos tenido, por ejemplo, la nafta mucho más cara en 2022 de lo que la tenemos ahora. En el último mes hubo aumento de nafta, pero hubo baja de gasoil, por ejemplo. Eso por un lado, y por dar un detalle. Con alimentos, el apunte que hacía sobre las verduras es un apunte a nivel minorista, pero si recordamos, lo último que vimos a nivel mayorista es que en realidad por primera vez en más de un año el valor kilo canasta, que es el indicador sintético de precios de la unidad agroalimentaria metropolitana, se situó en el promedio histórico, cuando venía de más de 12 meses estando sistemáticamente por encima. Y ese es un dato que sí es para el mes de abril, no para los meses anteriores, donde efectivamente sí hubo una caída de alimentos y bebidas, incluso con ese factor de frutas y hortalizas más caras que el promedio. Es lo que también hace llamativo ese dato de solo 1.5% de inflación en el año móvil a abril para el rubro alimentos. Y después también llegaba otro mensaje sobre números, pero que refería a la situación en Brasil, que decía que hay números escalofriantes, tales como que el 80% de San Leopoldo, en el valle del río Sinos, está desalojada. La ciudad tiene 200.000 habitantes y 180.000 fueron evacuados. Bueno, no lo sé, por ahora no es eso lo que se refleja en los datos oficiales del estado de Río Grande do Sul, que venimos siguiendo. El último boletín es de las 9 de la mañana y habla, sí, de 850.000 afectados, pero desalojados poco más de 120.000. Ese es el último número que maneja, así que no estaría contemplando eso que dice el oyente, más allá de que pueda haber un delay en la actualización. No habría un desalojo de ese nivel, en principio, por lo menos no reflejado en los números oficiales, que, como decíamos, son tremendos para lo que ha sucedido en los últimos días en Río Grande do Sul. En este momento, el número actualizado es de 83 muertos confirmados. El lo tiene por localidades gramado, por ejemplo, una localidad turística tiene 7 de esos 83 muertos que están distribuidos por un montón de municipios a causa de las inundaciones, pero además de las consecuencias de las inundaciones, digamos, desmoronamientos, que también son un problema que aparece en este tipo de escenarios, y 111 personas desaparecidas. El Estado uruguayo, el Ministerio de Defensa ya había enviado, estaba tratando de enviar algunas lanchas, un Hércules también, para colaborar con las fuerzas que están actuando en el estado de Río Grande do Sul para atender esta situación, cuando también estamos monitoreando qué es lo que pasa con la cuenca del río Uruguay, porque las lluvias que cayeron, si bien afectaron más la cuenca que desagua sobre la laguna que da a Porto Alegre, y por eso en Porto Alegre también están con problemas, también ha afectado la cuenca del río Uruguay, que está al lado, eso es cuestión casi que de metros, de donde caiga el agua, si va para un lado o para otro, y eso es el agua que está llegando en este momento, y con lluvias anunciadas ahora para aquí, para Uruguay, a nuestras costas, también obviamente a las costas brasileñas, cerca de nuestra frontera, las costas argentinas, pero bueno, en Salto y Paysandú en este momento es donde hay más atención por lo que está pasando con el nivel del río Uruguay.
No toquen nada.
Bueno, no toquen nada, estamos en una especie de racha de aprendizaje sobre fauna. A partir de prejuicios hemos trabajado mucho acá, pero hemos desembocado en gente que estudia, y ahí es que se ha dado la magia del aprendizaje. Hemos hablado de tiburones, por ejemplo, de murciélagos, de aves, en Uruguay, de felinos, y ahora vamos a hablar de ciervos, que es otra de las especies que, si bien capaz que muchas personas no son demasiado conscientes, que tenemos, y tenemos de forma silvestre además, en el territorio uruguayo. Para eso vamos a recibir a dos invitadas, a Susana González y a Mariana Cose. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Susana es doctora en ciencias biológicas, opción genética, es investigadora de PDCIBA, responsable del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Mariana es doctora en Biología, también opción genética, también investigadora PDCIBA. Con ellas vamos a hablar los próximos minutos de ciervos o cérvidos. ¿Qué sería lo correcto?
Bueno, en taxonomía, como que las especies se agrupan en familias. Entonces, la familia cérvide tiene 64 especies en el mundo. En el Uruguay había 3 especies. Había, porque una ya se considera extinta, que es el ciervo de los pantanos, y quedan el venado de campo y el guasubirá, que habitan en ambientes bien distintos. Y bueno, voy a destacar que el venado de campo, que es, uh-huh, es como la especie que a mí me encanta, es una de las 64 especies del mundo, la única que vive en campo abierto. Todas las demás especies de ciervos viven en zonas de bosques o en ese cotono que es un poco bosque y un poco pradera, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el de los pantanos se extinguió acá en Uruguay, pero queda en otros lados? O
queda en Brasil, en uh-huh, Argentina, en Paraguay, en Bolivia también. Y bueno, en Uruguay tenemos un trabajo que está siendo procesado. Había en el arroyo Solís Grande, uh-huh, o sea, ahí una ingeniera agrónoma nos dio un cráneo que lo mandamos datar, una muestra de ese cráneo, en 300 años, o sea, hace 300 años, en el segundo peaje de Pando, segundo peaje de la ruta...
Del
intervalo,
sí, saliendo, sí, para Maldonado, entre Canelones y Maldonado.
Sí, en el borde, justo, había ciervo de los pantanos, o sea, que imagínense que no es tanto tiempo.
¿Cuándo se estima que fue la extinción?
Y la extinción, el último registro fue en Rocha hace 60 años. Y hay algunos avistamientos, pero hay dudas si son animales que están en el río Uruguay y que usan, vamos a decir, las islas, que son islas flotantes del río Uruguay y que son más argentinos que uruguayos. Claro. Pero bueno, es una especie que se perdió y cuando se pierde una especie no se puede ir a comprar. No es como el ganado, se muere un vacuno y vas a la feria y repones. Acá se pierde una especie, se perdió.
¿Cuál es la situación entonces de las otras dos especies, bueno, que sí tenemos?
El venado de campo convive en establecimientos agropecuarios con ganado. Y bueno, eso es un tema, donde están bien, porque los dueños de los campos han hecho todo lo posible por mantenerlo. Pero donde no están es porque algo pasó antes que los hizo irse. Ellos habitaban, era una especie más abundante, tan abundante que lo destacan varios viajeros. O sea, Mariana, cuando hizo su tesis de doctorado, ella hizo toda una recopilación bibliográfica y todos los viajantes destacaban esto. Uno de los más famosos, Darwin, y que lo encontró hasta en Cerro de Montevideo. O sea, como que si sería abundante.
Era un bicho muy, muy abundante, sí, en la pradera.
Sí.
Una cosa muy, muy importante, que como decía Susana, es el único ciervo que habita ambientes abiertos, y el pastizal es el ambiente predominante de nuestro país, y característico, como que tiene unas características ecológicas únicas y relevantes también para la producción. Y sin embargo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tiene muy poca representación de áreas, no tiene ningún área protegida donde se conserve el pastizal y el venado. Entonces, esto que decía Susana, todas las poblaciones silvestres de venado a campo, que actualmente son dos, conviven, o sea, están en establecimientos donde se produce.
Sí. Porque los propietarios o los explotadores de la tierra quieren y colaboran con esa presencia, o sea, pero no tendrían por qué.
Claro, el venado está desde antes, y en general son productores que tienen, que comprenden la importancia de conservar las especies y tienen ciertas medidas de manejo que permiten que las poblaciones de venado sigan existiendo en sus predios. Pero es algo que llama la atención, ¿no? Que un país con tan pocas áreas protegidas y con el área predominante, el ambiente predominante de pastizal, no tenga esa
área que sea de pastizal.
Sí, con venado de campo.
Y sí. Hablábamos de eso, del estatus de las otras, de las dos especies, dos especies que existen. ¿Cuál es el estado? Vos decías que antes había en abundancia, ahora.
Bueno, para protegida. Uruguay, tengo también otra cosa que nos marca con atraso frente a los países vecinos, nomás. No me voy a comparar con Europa ni Estados Unidos, sino con Argentina y Brasil. Es que no tenemos un sistema de categorización de las especies. O sea, como que yo te digo, está amenazada, pero no se ha hecho la categorización con unas normas que marca las listas rojas de UCN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. O sea, estamos atrasados en tema de lo que mencionaba Mariana, del Sistema Nacional de Parque de Áreas Protegidas, y también en esto de categorización de las especies.
O sea, se considera que ya no es tan abundante. Tener una idea.
Antes estaban hasta en el Cerro de Montevideo, claro, los venados ahora de campo, y ahora no. Y las listas rojas, como decía Susana, tienen un sistema muy estandarizado, que uno va completando una serie de preguntas o cuestionarios sobre las especies, y el resultado de eso determina si la especie está en peligro o es vulnerable o hay que prestar atención o no hay ningún problema con esas especies. Y recién hace un año y medio o dos nos reunimos la gente que estudia mamíferos en Uruguay para ver de poder hacer esa categorización de las especies. Ese trabajo se está procesando en este momento, y lo que nos pasaba sobre todo es que para la mayoría de las preguntas teníamos lo que es data deficit, no tenemos la información, porque para saber si una población
No, porque lo que hay acá son poblaciones de venado de campo, porque hay en Brasil y en Argentina y en Paraguay. Para saber si una población está en peligro en un país, bueno, hay que saber la variabilidad genética, si las poblaciones están aumentando, estables o decreciendo. Vos te lo sabes más. Ya, ¿no?
Bueno, sí, pero muchas informaciones que la verdad que lamentablemente tampoco se promociona los estudios en conservación, que son estudios que es a largo plazo, pues para saber lo que explicaba Mariana, la dinámica poblacional o la demografía, no es un estudio de un año, son estudios a largo plazo. Imagínense, para que los oyentes tengan idea, hacer un censo de la población humana, todo el trabajo que dio y sí, todos los problemas metodológicos, y bueno, y somos seres humanos y podemos hablar y expresarnos, y de repente podríamos haber llenado un formulario. Con los animales es mucho más complejo, y más que hay que tener conocimiento, que los animales se mueven, que es una figura, o sea, un censo es una foto del momento, no es algo no es estático, es dinámica, entonces como que no se puede pensar en un estudio de un día o de un año, o sea, son a largo plazo.
Estamos hablando específicamente en este caso de los venados de campo.
Y también podríamos pensar en Guasubirá.
¿Cuál es la situación de Guasubirá?
La situación de Guasubirá, yo no soy experta en ciervos, es Susana, pero hice unos trabajos recientes en Guasubirá. Bueno, un trabajo importante de Susana de genética determinó que era un grupo distinto taxonómicamente de lo que se pensaba, y antes era Mazama Guasubirá y estaba dentro del grupo de los Mazama, ahora es Subulo Guasubirá. Y yo, claro, como en general estoy trabajando en cuestiones de ecología, me interesó saber la dinámica de qué come en un lugar que pudimos trabajar en Parque Salus. Pero el problema con el Guasubirá es que habita, a diferencia del venado, en bosques ribereños, y no está del todo clara la distribución y muchísimo menos la tendencia poblacional. Parece que hay, pero no está muy claro. Nosotros, Susana tuvo algunas estudiantes que hicieron estudios genéticos, yo hice estudios ecológicos, pero hasta ahora no hay estudios poblacionales de determinar en qué lugares están y qué vínculos tienen con los distintos tipos de ambiente que puede ocupar, porque es un animal más generalista que el venado de campo. Está en montes ribereños, que ya quedan muy pocos prístines.
Sí, no tocados por el hombre. Sí.
Las especies exóticas los invaden mucho, y también en forestaciones.
En plantaciones
de
ahí también se mueve el Guasubirá.
Se mueve. Y lo otro que tenemos, que no mencionó Susana, son especies que ahora me enteré que no se llaman más no exóticas, se llaman no nativas. Ajá. Que de ciervos, que está el ciervo axis.
Claro, preguntaban acá
claro,
si el ciervo axis no hay.
Está el ciervo axis y está el
ciervo dama. Y también hay algunos comentarios, no sé cuán reales, del ciervo colorado, que es otra especie que tiene valor para su carne, o sea, en Europa.
Ajá.
Pero el más problemático, y bueno, y que nos está causando problemas con Brasil, es el ciervo axis, que lo trajo Aarón Anchorena al Uruguay en la estancia presidencial.
Está en la lista del jabalí, el eucalipto, el ciervo axis.
Y la liebre.
Sí. Y la liebre, ok.
Entonces esos fueron para Brasil y Argentina desde,
sí, desde acá. Desde acá.
Que nos contaron que los trajo para que su sobrino pudiera cazar en la estancia y no se fuera a Europa todos los años a cazar.
Para retenerlo.
Bueno, ¿qué problema genera?
Y genera, o sea, que primero que son muy invasivos, invasivos en el que se desplazan muy bien, se mueven muy bien en el territorio.
No tiene problema con los alambrados.
No, para los ciervos, para ninguno es un problema el alambrado.
¿Por qué? ¿Los saltan o los atraviesan? Los saltan.
Pasan entre medio.
Entre medio.
Lo pueden saltar, pero con mucho, si hay un estrés muy grande que necesita.
Mucha adrenalina.
Claro, pueden llegar a saltar. Pero lo más común es que ellos tengan sus pasajes en los establecimientos, hablando del venado, y bueno, y ellos saben por dónde pasar. Y bueno, y después el ciervo axis, el problema que tiene es que está ocupando hábitats abiertos, hábitats cerrados, trae problemas en las forestales porque rompe los eucaliptus. Entonces, como que es un problema bastante difícil de manejar. Y bueno, hicimos talleres en la Casa Presidencial, cuando el periodo, creo que era el presidente Sanguinetti, en el segundo, wow, nos llamaron. Sí, nos llamaron, hicimos un taller con un experto de la IUCN en ciervos. Después hicimos otro taller también, creo que fue el primer gobierno y el segundo gobierno, como que a Sanguinetti le preocupó mucho el tema de qué estaba pasando con el ciervo axis en la estancia y en el país, porque no era solo restricto a los problemas en el establecimiento. Y bueno, y ahí vino un experto de la IUCN, que está justo en dinámica de poblaciones, y él dio todo un plan de cómo había que manejar esa especie, porque sabía que iba a pasar esto, que iba a quedar fuera de control. Y bueno, no
se hizo.
No.
Claro, es importante entender que los ecosistemas son complejos, que evolucionan a lo largo de millones de años y funcionan gracias a finas interacciones entre los organismos que viven ahí. Y cuando viene una especie no nativa, genera un montón de disturbios, ¿no? Entonces, algunas veces no tiene éxito, pero cuando son especies oportunistas y generalistas, es un tema bastante complejo, ¿no? Esto de las especies no nativas.
Estamos con Susana González, con Mariana Cose, son doctoras en biología, especializadas en genética. Estamos hablando de ciervos, ya continuamos.
No toquen nada.
A partir de la primera parte de la conversación sobre ciervos con Susana González y con Mariana Cose, nos llegaron varios mensajes, gente hablando de lugares donde hay venados de campo, incluso en el departamento de Flores, nos decían, que eso es aparte de las dos que mencionaron, de Rocha y Salto, ¿no?
Sí, yo creo que los de Flores son de origen de la estación, no sé si de la estación de cría, pero de algo similar. Que o sea, eso es la información que yo tenía.
Ajá, ¿no? De la estación de cría, porque ¿qué es la estación de cría?
La estación de cría del Cerro Pan de Azúcar, en Piriápolis. Bueno, esta población se formó con individuos que fueron sacados de la naturaleza por Tabaré González, que vamos a decir, tuvo un sueño y lo logró cumplir. Él era bancario y se le ocurrió tener un zoológico diferente. En ese momento, un zoológico atractivo era un zoológico con cebras, jirafas, leones, cosas africanas. Y él dijo, tenemos que tener un lugar donde la gente pueda conocer las especies nativas. Y él, la especie nativa que le llamaba más la atención y que le parecía la más atractiva fue el venado de campo. Pero ahí empezó con el venado y, bueno, los zorros, todas las especies nativas del Uruguay. Y bueno, y extrajo aproximadamente entre 10 y 20 venados de la naturaleza, sobrevivieron unos 10, y hoy hay más de 160 en la estación de cría, originados de ese grupito fundador.
En los 80, sí.
¿Y qué es lo que pasa con esos animales? Bueno, ¿se crían ahí? ¿Se reintroducen después en la naturaleza?
Eso era el plan original de Tabaré González, que no se pudo concretar porque hubieron varios problemas a lo largo de estos años. Y bueno, y uno de los problemas que nosotros pensamos que pueda estar afectando es la pérdida de variación genética que ocurre cuando tenés una población cerrada que no recibe individuos del exterior. Entonces dimos un curso con Mariana y bueno, y con Mauricio Barbanti, el colaborador brasileño con el que estoy trabajando hace años, y ahí lo dimos la parte práctica en la estación de cría. Nos plantearon el problema Hugo Arellano y Matías Loureiro y la directora Brenda Bon, que hasta hoy están en la estación, y bueno, y como que planificamos este proyecto un poco loco un poco loco, digo, sí, a ver, sacar semen de individuos silvestres y introducir por inseminación artificial variabilidad genética en la población de la estación de cría. Porque el que estudia la demografía o la dinámica poblacional y la genética sabe, le tiene claro por qué machos, porque los machos son los que introducen la variabilidad genética. Las hembras, el rol que cumplen en la población es de aumentar el tamaño poblacional. O sea, como que hay dos roles bien claros.
Sí. No, además me imagino que está la cuestión práctica, que es más fácil introducir semen en la población que introducir úteros.
Bueno, sí. También eso. Bueno, y ¿por qué no llevar animales? Uh-huh. Primero, porque eso alguien diría, pero hacer todo ese lleven trabajo. Hembras, claro. O llevar hembras o llevar machos vivos.
Claro, no, claro.
Porque Tabaré González no llevó adultos, llevó crías y las crió con mamadera. O sea, un adulto que está acostumbrado, es como que vinieran a vos y te agarraran, vas caminando por la calle, te suben a un auto, te secuestran y te largan en un lugar totalmente
con
distinto.
Con gente rara, sí.
Con especie, tu misma especie, pero
criada no distinta.
Y claro, con otros olores, es muy difícil la adaptación. Además de que está reglamentariamente está prohibido sacar animales de la naturaleza para hacer crecer una población de cautiverio. O sea, eso está reglamentado hace muchos años y como que tampoco queremos infringir normas.
No, y aparte es como la estrategia más eficiente, ¿no? Porque tú puedes sacar semen de 5 individuos, lo puedes tener congelado y puedes ir introduciendo variabilidad a lo largo de un tiempo acotado sin alterar la población natural. También me acuerdo que en el curso Mauricio contó a la inversa del ejemplo de una población en cautiverio que estaba funcionando bien y para reintroducir individuos en la naturaleza lo que hacían era implantar embriones en hembras silvestres para que... Ajá. Es al revés, como la población natural es la que tiene poca variabilidad genética y tú tenés una población...
Desde la reserva llevaban la diversidad la población natural.
Pero, claro, parece que lo ideal es que la nueva cría nazca en la naturaleza. Entonces, con esta estrategia se logra eso.
Solo una acotación, eso es en Ciervo de los Pantanos.
Claro,
por la duda.
Pero como estrategia para mejorar variabilidad, que como que ya se vio que tiene muchas desventajas, la de mover individuos adultos de la naturaleza a estaciones de cría o de estaciones de cría naturaleza, que lo mejor son estos métodos. Y una cosa súper importante es que se está aplicando un montón de desarrollo biotecnológico en conservación, ¿no? Porque eso se hace, existe el modo, se hace con ganado.
Claro.
Entonces, está buenísimo todos esos avances científicos de alta tecnología poder aplicarlos a la conservación de las especies nativas.
Bien, me voy un poco a Guasubirá porque tenemos muchos mensajes de gente con avistamientos, con vínculos, con algún bicho en alguna zona, visitas frecuentes. Gente que comenta también que los vio, por ejemplo, en el Parque de la UTE, aunque no hay mucho cartel que
avise.
De Guasubirá, ustedes decían, sabemos menos, es un bicho más difícil de estudiar.
Sí, es más difícil de estudiar y también hemos tenido un problema importante es la falta de financiamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, todos estos proyectos para conocer la biología de las especies nativas son proyectos, como decía Susana, que tienen que ser a mediano o largo plazo, que implican trabajo en el campo, que implican estudios genéticos, y las posibilidades de conseguir financiamiento en Uruguay para este tipo de investigaciones es muy bajo, ¿no? Yo creo que habría interés.
Sí, yo quiero destacar el rol que hace el PDCIBA, que financia, pero la financiación que da es tan acotada. O sea, nosotros en Uruguay hacemos maravillas con poquitos dinero que tenemos. Y bueno, y se forman los estudiantes, y bueno, y con con las alícuotas que se da el PDCIBA, la hacemos rendir.
Sí, pero bueno,
no es suficiente para
el tipo de trabajo que habría que emprender para conocer realmente. Pero Guasubirá, el subulo Guasubirá, tiene una distribución bastante importante, no la tenemos finamente establecida.
Pero aparece por muchos lugares del territorio.
Es relativamente abundante, sí, y es oportunista. El estudio que nosotros hicimos de dieta muestra que es un animal que elige comer cosas de alto poder nutricional, que es selectivo. Su ambiente natural es el bosque ribereño, pero puede ocupar otros lugares, por eso puede aparecer, sale muchas veces del bosque a comer cositas que hay en la parte más llana, y ahí lo podemos ver, y es algo tímido. Hay unos más rojos y otros un poco más, la coloración varía, es como...
Sí, como que hemos visto fenotipos o formas, variantes más rojizas en el norte del país, Rivera, Tacuarembó.
Y más grises sobre el
este. Sobre el sur. Y bueno, y a su vez, haciendo un estudio más global, incluyendo muestras de Brasil, con el trabajo que hicimos con Mauricio, los animales más grandes son los de Uruguay, los de Brasil, ajá, son más pequeños.
Dentro de Guasubirá, los ejemplares más grandes
tienen
que
estar en Uruguay. Sí, de más grande tamaño, ¿viste?
Bien.
Sí.
Ah, mira, ahí le ganamos una maíz grande.
Ah, más grande está acá, en el sur.
Susana González, Mariana Cose, muchísimas gracias por este rato hablando de ciervos.
Por la invitación.
Gracias por la invitación, una oportunidad para conectar con las personas, sí, que son las que realmente hacen la conservación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
No llueve aparentemente en este momento en Montevideo, por ahora no se están concretando con contundencia los pronósticos de lluvia que había para la mañana de hoy. De todas formas, recuerden, tenemos al menos dos días por delante, sin incluir hoy y dos días más, con pronóstico de lluvia más o menos para todo el país. También pronóstico de muchísima actividad deportiva, Diego, en esta semana en el fútbol internacional.
Sí, Champions y Libertadores, también Sudamericana, uh-huh. Juegan los cinco uruguayos. Peñarol ya está en Venezuela, mañana martes juega a las 7 de la tarde en nuestro país su partido contra Caracas, un partido en el que Peñarol obligatoriamente tiene que ganar, y Aguirre viajó con lo mejor que tiene para tratar de conseguir 3 puntos, algo que a Peñarol se le niega desde que Biatri anotó en Río de Janeiro, en el Maracaná, contra Flamengo.
3 puntos de visitante.
Exacto, y esta vez no hay demasiadas posibilidades de manejar un resultado positivo como empate. Peñarol hoy tiene la necesidad de ganar para después encarar las últimas 2 fechas como local ante rivales muy superiores a Caracas. Jugará con Atlético Mineiro en la penúltima fecha y cerrará contra Rosario Central en el campeón del siglo. Un par de horas después termina el partido de Peñarol y empieza el partido de Nacional con River. Un partido que evidentemente es de los más destacados de la semana. Nacional jugó con River por última vez en el Gran Parque Central en diciembre del 2020, en plena pandemia, 6-2. Sí. Y el único que repite es Mejía, que entró por Rochet y que va a atajar mañana en ese partido en el que ganó River. Era el técnico de River Gallardo y de Nacional Jordano en aquel momento en Copa Libertadores, cuarto de final.
Correcto.
De aquella temporada. Bueno, ahora juegan fase de grupos, va a haber casi 4.000 hinchas de River, una seguridad importante van a poner para tratar de evitar cualquier tipo de disturbios.
Bueno, la última vez que vino Boca fue un desastre.
Un partido, bueno, sí, y es más o menos lo mismo, le da la Scaloni Nacional para que los hinchas de River se coloquen ahí. Un partido que Nacional encuentra con 5 victorias consecutivas, una nueva victoria contra Racing, un buen momento del equipo de Recoba, tratando de afianzar un equipo y buscando una victoria que lo posicione como, o por lo menos un empate que lo posicione como uno de los 2 clasificados. El jueves juega Liverpool frente a Palmeiras, el otro de Copa Libertadores, y mañana también juega Racing con Argentinos Juniors a las 7 de la tarde, a la misma hora de Peñarol, y juega Danubio con Rayo Zuliano. En el otro partido Danubio en Conmebol Sudamericana.
Sí. Y tenemos Champions también, ¿no? Por eso decía, muchísima actividad.
Sí, juega mañana Dortmund con Paris Saint-Germain en París. Dortmund ganó 1-0 la ida. Luis Enrique se calentó en la conferencia de prensa. Le hicieron una pregunta.
Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain.
Una típica pregunta española tiró en el medio de la conferencia y dijo: lo único que sé en francés es una frase: vamos a ganar. Y la tiró en francés. PSG tiene la posibilidad de volver a la final de la Champions League, algo que además se le niega al equipo parisino. Y el miércoles Real Madrid, que el fin de semana salió campeón porque le ganó a Cádiz, y Barcelona perdió el clásico de Cataluña con Girona 4-2. El Real Madrid de Valverde, que consiguió su tercera Liga de España, jugará contra el Bayern Múnich como local, con el 2-2 en Alemania de la ida, buscando un boleto para Londres, ahí donde se va a jugar la final de la Champions.
Perfecto, está el canciller, como ustedes bien escucharon, ya viene la deportiva.
No toquen nada.
Presentó Latin Securities, su socio fundamental para el alcance de sus objetivos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Siempre atenta a la audiencia en los detalles.
Sportivo Ameliano, el rival de Danubio. Está Rayo Zuliano de Venezuela, Sportivo Ameliano de Paraguay. Juegan Paraguay contra Sportivo Ameliano.
Perfecto. Danubio. Danubio, en Copa Sudamericana. Mañana viene Sebastián González Dambrauskas. Vamos a hablar a partir de un título bastante sugerente: el doctor que engañó al mundo.
Sí, o el hombre que, perdón, el caso que tuvo una retractación, como la que acaba de hacer el canciller.
Se retractó.
Una retractación, pero en este caso es una retractación por fraude. Hay dos tipos de retractaciones que pueden existir en el mundo de los papers científicos. Una es porque exista un error en la investigación y eso sea detectado, ya sea por los editores de la revista o por otros pares que vieron el artículo y desconfiaron, o porque se detectó que hubo un fraude intencional. En este caso es además el de una vacuna bastante conocida, la triple viral, que se pidió incluso aquí en Uruguay hace unos años que se acercaran a vacunarse, sobre todo en algunas zonas de Montevideo donde habían dejado de vacunar, habían bajado un poco los índices de vacunación de esta vacuna, el porcentaje de vacunación de la población, se la vinculó con el autismo, se la asoció al autismo.
Eso fue lo fraudulento, digamos.
Exactamente, se presentó un paper que se publicó en Lancet, además, que una revista muy importante, sobre finales de la década del 90. Después hubo una retractación, esa historia es la que va a contar Sebastián González Dambrauskas en este ciclo de columnas sobre paper que va a arrancar.
Eso es mañana, minutos después de las 8 de la mañana, pero ahora todavía nos queda el segundo plato fuerte.
Yo estoy lejos de los fraudes, pero mucho más lejos de los papers científicos.
El canciller haciendo boca ya para la deportiva, que es lo que viene.
De 8 a 12. No toquen nada.
Hacemos el homenaje en ausencia. Ya está corriendo el Giro de Italia. Van dos etapas. Ya está al frente el Verbo esloveno. Pogačar lidera el primer gran evento ciclístico del año. Seguramente Darwin se va a explayar al respecto. Por eso lo estamos recibiendo esta mañana.
¡Amigos! Un chiste de redacción deportiva. Mirá vos, haces cualquier cosa por el esloveno.
Pogačar va primero, sí.
Exactamente. Mirá,
está de ahí.
Este se toma dos ónibus. Bueno, amigos, qué linda. Qué linda este espacio de la vieja normalidad. Estamos en show para mí. Esta es la audición deportiva que conduce quien les habla. Y ya le doy bienvenida a la otra audición deportiva que sale al mismo tiempo, al unísono, el simulcast de show para mí, y que tiene dos co-conductores. Uno de ellos es Ricky Leiva, el otro de ellos es el hijo de Carito Muñoz. Y ya le digo, ¿qué tal, Ricky? de merengue.
¿Qué tal, Carmina?
¿Cómo está? Ya estuvo haciendo, juntando videos viejos de Valverde cuando estaba en Peñarol, todo eso, mijo, ya le estaba pasando.
¿Cuántos los títulos en el Real Madrid?
Tercer título de liga en el Real Madrid.
Decimosegundo título en general.
Claro. Sí, sí.
Increíble.
Es el que nos sostiene los trapos en este momento.
Sí, el único.
Está abrazado el canciller.
En este caso soy el canciller sin Zoom, porque al jugar Nacional con River mañana
es presencial.
Hay un despliegue importante.
Ya no se puede traer crema de enjuague, señor. Ya no tiene la recompensa, ¿verdad? La vuelta del Pharmacity. En este caso vuelve con las manos vacías.
Pero en este caso juegan en Montevideo, o sea que vinieron un despliegue importante, verdad, de compañeros de Argentina, lo que hace que,
tiene que agasajar.
No estemos con Zoom, claro.
Sin Zoom, sin Exacto. Zoom. Es el arte de. El arte del canciller, el arte de la guerra, señor.
Es un Zoom.
De Xin Zoom, señor. ¿Cómo no? Me acuerdo clarito, es espectacular. Y usted está agasajando, usted es anfitrión, pero es un gran anfitrión.
Soy un buen anfitrión.
Por eso es que.
Aprendí,
porque,
¿de quién aprendí?
¿De quién? ¿De Lionel? No. De su papá.
El padre del hijo, Carlito.
De su papá.
Todo aprendí. Tomasito el Caburé, llevaba a Víctor Hugo, y yo iba ahí a romper los huevos.
Aprendiendo,
exactamente, aprendiendo de los grandes, como se hacía antes, viejo, de pantaloncitos cortos, ahí aprendiendo de los grandes, ¿verdad? Y para después poder aplicar todo eso en la vida, cosa que ahora está mal visto, ¿verdad? Ellos te denuncian. Si haces eso con el guacho, lo llevas a salvar ahí, lo llevas a la cantina y le das la gran pinta y ya te denuncia. Qué increíble, amigo. Bueno,
Mundofi.
¿Cómo está, Mundofi?
¿Cómo está, Darwin?
Bien, Mundofi. Encontré una noticia que necesito que me la aclare usted, señor.
Sí, nuestro especialista.
¿Quién es Walter Domínguez? Dice la noticia. El crack del fútbol del interior que podría jugar en la selección uruguaya.
Sí, el canciller me lo niega acá, pero yo vi la noticia también. Walter Domínguez juega. Sí, claro, jugó ayer porque.
No, porque no le quiero sacar de trabajo a usted.
No, claro. Y yo
aparece en una foto con una camiseta verde y roja, nuestro presidente no sabría decir de qué lado está qué color, ¿verdad? Y atrás una bandera que dice, el que no crea que no venga, ¿verdad? Y es más o menos, es como el corolario de esta noticia, ¿verdad? O el título debería ser esta noticia, el que no crea que no venga.
Que no entre, que no declive.
El que no crea que no venga. Entonces, como yo mucho lo creía, no le di clic, ¿verdad? No fui.
No, tuvo una gran temporada, 23-24, Darwin.
Enorme
temporada. Hizo 57 goles en 39 partidos. De hecho, hay una entrevista que le hace.
Sospechoso, ya después tanto es sospechoso.
Muy sospechoso. Mire, la estadística dice.
Cerca de Mercedes.
En la Liga de Soriano. Oye, salió campeón con Mercedes. Salió campeón en la final. Pero jugó. Mire. Jugó en Juventud de Soriano.
Hay chinos que están yendo con sus boletos. A la casa de apuestas.
Señor.
Esto no puede ser.
Esto pasó en Mercedes, Darwin. 38 goles en 19 partidos en Mercedes.
Después hizo cada vez más oscuro.
Sí, sí, sí. Es más que Suárez en Mercedes.
Es más que Suárez. Sí, es más que todos. Es el Haaland,
sí, sí.
El
Ofi
Haaland, ¿verdad?
Sí, señor.
¡Ay, qué duro esto!
Sí, después hizo 6-6 en la Liga de Fraiventos. Ahí ya bajó un poco
el promedio. Bajó a la mitad.
Claro,
y en la Copa Nacional de Selecciones hizo 3-14. Pero en la Liga de Soriano, altísimo promedio, Darwin. Es 2 goles por partido, casi.
El famoso promedio arruina a chino, ¿verdad? Todos los chinos que apuestan terminan en bancarrota.
Sí, sí, sí.
Le digo, no se puede decir Mercedes en China.
No,
uno dice va caminando por Beijing y le dice, vengo de Mercedes, y salen rápidamente, aparece la mafia china
a cobrar,
romperle renta. Los huesos.
Sí, los carteles de Mercedes-Benz fueron tapados.
Sí, totalmente.
Solo Benz se ve.
Correcto, le cambiaron el nombre, señora.
Bueno,
a Mercedes.
Hay un detalle, Darwin, en la nota que le hacen el fin de semana, que la comparte el periodista Alex Martín Rostán, fraiventino, que lo entrevista en la cancha del Anglo Fraivento. Alex Martín Rostán.
Ale Martín.
Sí, señor. Y qué él le pregunta si sabe que hizo 57 goles en 39 partidos. Y Walter le dice que la verdad que no sabe, que él entra y juega. O sea que se ve que le han puesto.
Ah, el promedio.
No juega para la estadística.
El promedio se lleva considerablemente
no
Mercedes.
Claro, él no está
tiene
tanto.
Un promedio de gol importante, casi un gol por partido, pero lo que lo lleva a despegar es lo que hace
hasta
Mercedes.
Hasta él perdió la cuenta en Mercedes.
Sí, lógico, porque perdió la cuenta, no la puede llevar la cuenta.
No puede, Mercedes no.
No, en Mercedes no se puede llevar la cuenta de nada.
No.
Los números son aleatorios y sorpresa, ¿verdad? Todo es un 5 de la sorpresa, Mercedes. Amigos,
les cuento, Darwin, que sí. ¿Por qué se dice que puede estar convocado a la selección? Porque va a haber un amistoso.
De una selección muleto, de una selección fantasma.
Claro, el 31
¿verdad?
De mayo va a jugar,
en Mercedes.
Está confirmado, no, en Costa Rica, un amistoso, una selección local de Uruguay contra Costa Rica. Ajá. No se sabe muy bien qué jugadores pueden ir, porque además está la última fecha del torneo en disputa, entonces ningún equipo va a prestar un jugador para que vaya a jugar un amistoso a Costa Rica.
Y están también las copas internacionales,
claro.
Por lo tanto todos estarían exentos de tener que mandar a sus jugadores.
Claro, aparte va a ser el viernes 31 de mayo. No llegarían para jugar la última fecha de la apertura los jugadores que fuesen convocados.
Oh, está ordenadita la UF.
Y por otro lado, Bielsa no lo va a dirigir, obviamente. Entonces no se sabe muy bien quién va a dirigir al equipo.
Es
la
selección de la UF, perfecto.
Es ahí donde surge la posibilidad de que el goleador del interior...
Walter Domínguez.
Y tienen que ir todos de la office, señor.
Me encanta.
Y si no llegan, a completar algunos de la office.
Sí.
¿Verdad? que también, que en algunos casos son los mismos.
Diego Pérez, el ruso Pérez podría ser el técnico de la selección.
Ah, bien, jugar, o el 5. Podría ser el técnico o jugar de 5. En cualquiera de los dos casos estaríamos ante una probabilidad bastante alta, señor. Bueno, amigo, eso de todo lo que tiene que ver con la selección, que la verdad no tiene exponentes mucho más virtuosos y que generen más optimismo que Walter Domínguez, ¿verdad? Hay que decirlo, que están en un muy mal momento los jugadores uruguayos en el exterior.
Mucho mejor.
Nos habíamos olvidado, el otro día nos olvidamos de Barcelona, ¿verdad? Cuando nombramos a todos los jugadores.
Anda mal,
no solo anda mal, hay algo peor a todo eso, que es que está en un momento de incertidumbre al borde de la crisis existencial, porque todavía va a ir a la Copa América sin renovar contrato.
Sí.
Va a ir a la Copa América como un ciudadano libre del mundo, ¿entiendes? Y es horrible eso, ¿eh? Es una situación muy poco recomendable, porque estás a una rotura, y sabemos que al Ronald se le da eso,
sí,
de perderte
$20-30 millones.
Digo, porque alguien te va a firmar un contrato al final, pero te lo van a firmar por
sí,
mucho menos.
Sí, después de que te recupere.
Exacto, después de que te recupere, o te lo van a firmar por menos a cuenta de esa recuperación, sí, eso es lo que le estoy diciendo.
En Barcelona hablan de que tal vez durante el transcurso de este mes puede ya quedar todo encaminado para la firma y renovar. Dicen que el Bayern Múnich lo quiere, hablan de algún equipo de la Premier, pero...
Ah, pero ir con la cabeza en ese estado no es lo más recomendable. Yo ya le dije esto, ya le planteé esto al canciller con respecto a la incertidumbre. Todos están al borde de la crisis existencial. Todos los grandes valores del fútbol uruguayo, me refiero a los de élite, ¿verdad? Y el bueno, canciller dijo que era bueno eso. El canciller dijo que era bueno porque ahora se encuentran con el gurú y el gurú los pone en un lugar de seguridad,
yo
¿verdad?
Le dije que no vinieran bien era bueno. Que tengan incertidumbre no sé si tanto.
Bueno, ¿y qué era lo otro? No venían bien, pero...
pero se van a recuperar, no están gastando goles.
No, eso es fundamental, no están gastando, ni piernas están gastando, ni goles, ni minutos, ni su tien gastan, señor, no gastan su tien con GPS, nada gastan. Bueno, amigos, pero esa es la situación del exterior. Peñaló empató en Belvedere y Nacional ganó en el Gran Parque Central. Peñarol se siente perjudicado, dice la noticia también. ahora.
El partido con
se
Liverpool.
Sintió perjudicado.
Sí, le anulan un gol de un offside que la verdad la línea del VAR no aclara absolutamente nada y parece habilitado Silvera. Y no hay forma de que uno vea reiteraciones que le terminen corroborando que eso está bien cobrado.
Bueno, ¿dónde escuché esto antes? Ah, sí, lo escuchamos todos los fines de semana, porque el VAR no sirve para una mierda, amigos. Pero solo porque está manejado por humanos, ¿verdad? Solo deberíamos esperar a que vengan los extraterrestres. Claro, a la inteligencia artificial o a los extraterrestres, ¿verdad? Cuando desciendan los extraterrestres sobre nuestro planeta, podremos volver al VAR. Antes, mientras tenga que ser manejado por humanos, deberíamos evitarlo, señor. Después, otra... Entonces,
Cano Nacional, que recortó distancias.
Tomó una decisión con el colegio de árbitros, decía la noticia, señor.
Pide una reunión.
Oh, impresionante. Y Nacional en alerta, ¿está? Prepara los misiles.
Igual el clásico hoy está en redes sociales, Darwin, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque Peñarol hizo una denuncia de que Nacional subió contenido a sus redes sociales oficiales fuera del horario permitido por Conmebol. Conmebol tiene un lapso
antes de los partidos que no permite.
Claro, antes de los partidos, 20 minutos antes, creo que 25, no se puede subir nada. Y Nacional subió algo ahí y Peñarol mandó un mail a Conmebol denunciando esto de Nacional.
En realidad Peñarol dice que no, que hizo una consulta.
No, bueno, es una denuncia. Es como que Bielsa los contrata.
Ah, esto se puede hacer, lo queremos hacer.
Claro, porque aparte Peñarol ya lo sabe que no se puede hacer porque hasta juega los mismos torneos. Y eso derivó en una multa de $15,000 a Nacional y Nacional acaba de sacar un comunicado en el que...
Pero, ¿que respeta los 20 minutos antes de la fecha o no?
Dice que llamen a las cosas por su nombre y que no lo subestimen. Lo que hizo Peñarol fue una denuncia. Después dice que va a respetar el fallo de Conmebol y después termina diciendo la forma en que nace todo esto indudablemente genera en los responsables del club una primera reacción ante lo inentendible de lo acontecido, de hacer lo mismo, de pagar con la misma moneda, presentando denuncias de similar naturaleza, que cometió el denunciante, que tenemos probado documentalmente, pero no lo haremos porque somos diferentes.
No, no me digan que no lo van a hacer, porque era
porque somos diferentes. Y después dice, el club estará a la altura de las circunstancias que el actual momento del fútbol uruguayo necesita. No generaremos por nuestros actos profundizaciones en la grieta que nos separa. No provocaremos más divisiones, rispideces gratuitas e innecesarias.
Pero hicieron un comunicado de 6 páginas en lugar de callarse la boca y pagar los $15,000.
El momento del deporte nacional que nos exige no caer en situaciones pequeñas e incitadoras de reacciones y tensiones porque somos diferentes.
Sí, claro. Y no vamos a decir que el otro es lo peor que le pasó al fútbol uruguayo y que el otro es el mal, porque somos diferentes.
Claro, y termina diciendo que le van a prohibir la entrada al Parque Central al jefe de prensa Peñarol.
Ah, es espectacular, señor, es espectacular.
Así que está el clásico, arde en las redes sociales.
Es brutal esto que nos acaba de contar el canciller, que la verdad, ¿qué hacen las radios? ¿Mandan un movilero subatómico a describir esa realidad que, bueno, se concita o se sucede en lugares a los que no accede la vista humana, ¿verdad? Y tampoco la microscópica, nada, señor, no hay manera de enterarse de esto, es brutal. La verdad es que
arde el clásico subatómico.
Sí, es impresionante. Arde el clásico a niveles subatómicos y es algo que lo que Einstein no creía, ¿verdad? otra demostración de que Einstein estaba equivocado con respecto a su propia teoría, porque Einstein no creía en su propia teoría al final. Señores, vamos a seguir
hablando
de pavadas. Miren, estos dos titulares acerca del desempeño de los grandes en el fin de semana tenía la pareja que jugó el truco en pleno GPC y la pérdida importante ante River. Así se vivió el triunfo tricolor. No entendí nada. No entendí nada. No, si no jugaba contra River.
¿Contra Racing?
No, Nacional ganó a Racing el viernes de noche y juega con River. River mañana.
La pérdida importante, entonces no es ante River, claro, es ante Racing para el partido.
Ante River, sí.
No sé.
No, muy confuso, la verdad.
Después, lo único que entendí de todo esto es un cartelito abajo que dice fútbol. Eso fútbol. Sí lo entiendo. Pero no me parece que todo lo que haya arriba sea fútbol. Y lo que seguía era los jugadores de Peñarol tras el empate 2-2 con Liverpool en Belvedere. Un empate con dos sabores para Peñarol. La floja actuación, el cambio sorpresivo de Aguirre y la actitud.
Oh.
Y la actitud.
El cambio sorpresivo de Aguirre fue porque Coelho entró de 5, Darwin.
¡Oh! Eso más que sorpresivo.
Fuerte, eso es fuerte.
Bueno, lo pone más lejos del arco eso propio. Es. Tiene
sí, no.
De 5, se sacó los botines rosados, usa botines negros.
Y sí, bueno.
Y entró a jugar de 5.
Y lo puso a jugar de 5. ¿Y la floja actuación quién es? ¿Y dónde están los dos sabores, señor? Yo no veo dos sabores, ni que, no veo, a no ser que sea maracuyá y lemon pie, los dos sabores, no entiendo, señor. ¿Y la actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Qué la actitud 40-37? Bueno, entonces, lo de Walter Domínguez ya lo despejamos. Sí, estos títulos son imposibles de despejar. Vi los goles, una mediocridad absoluta. Ningún gol horrible para destacar.
Qué lindo gol el de Wanders, el primero. ¿Lo vio Darwin?
Espectacular, sí. De uno que ahí se ha sacado de encima, todo, hace cualquier cosa.
Es un gol, pero un golazo de Premier. Engancha, se mete, la clava en el ángulo.
Golazo de Premier, que ninguno de la Premier puede hacer ese gol acá, ¿verdad? Eso es lo que siempre decimos. Bueno, y después
Hablando de la Premier, Darwin, varios oyentes nos dicen que Darwin Núñez quitó todas las fotos con la camiseta del Liverpool de su perfil de Instagram. Lo podemos confirmar, excepto por la foto de perfil que sigue siendo con la del Liverpool.
Sí,
efectivamente, las primeras rojas que aparecen son con el cuadro anterior, Benfica, ¿no?
Sí.
Correcto.
Bueno, no hay que casarse con ninguna verdad, como dijo Zaira Álvarez, señor. Sí. No hay que casarse con ninguna verdad. No sabemos eso también. Son cosas que están otros mobileros de la física cuántica, sí, ¿verdad? Señor. Cosas que pasan a niveles subatómicos que no siempre nos enteramos, pero ahí hay algo, hay un movimiento.
Hay
ondas gravitacionales ahí,
Bueno, hace tiempo que se habla ante la salida de Klopp que va a ser Darwin, porque Klopp obviamente fue su gran mentor y el que lo pidió, el que lo trajo, el que incluso contra algunas opiniones divergentes dijo: lo quiero que venga Darwin Núñez, y ahora se va, no se tiene muy claro cuál va a ser el futuro de Darwin. Esto es todo un mensaje, ¿eh? Toda camiseta de la selección aparece, y su familia.
Sí.
Bueno, señor.
Otro más que llega como Ronald, ¿no?
Le digo, otro. por eso le digo
hoy
que...
es más Walter Domínguez, Darwin.
No, espero que prepare estas sesiones de ayahuasca el gurú, porque va a tener que recomponer varias cabecetas, Están todos a medio romper ya, Salvo Valverde, están todos a medio romper. Bueno, Estudiantes... Canciller de La Plata,
sí.
Estudiante salió campeón de las copas que no entendemos de la Argentina,
sí,
¿verdad?
Pero
y
jugó
tiene
una divina con Vélez,
una
divina final en Santiago del Estero.
Sí, para gente que está escapando de la familia un domingo, sí, por supuesto, todo es divino, señor. ¿Cómo no? Una vez que te encerras en un cuarto y estás así lo guacho, está precioso. Lo entiendo perfectamente, pero salió campeón de la Copa de la Liga, sí. Y Mauro Méndez no pudo patear su penal por una insólita razón.
Lo pusieron.
Sí, no me parece tan insólita.
Yo
lo había perdido.
No llegó a entrar.
En el último instante del alargue lo mandaron.
Claro, dejaron hacer el cambio.
Pero ya iban 14.
Pero no es insólita.
Claro, lo puso tarde. Claro,
es una razón muy básica.
Es una, claro, la razón principal para no poder patear un penal. Que no estés adentro de lo que funcionan como jugadores, digamos. ¿No?
Sí, claramente.
Si no entraste a la cancha, o sea, la primera razón que te ocurre es por qué X no pateó un penal, porque no estaba en la cancha, perfecto.
Ahí, Domínguez lo había puesto en el último instante contra Boca y había pateado el quinto penal, el que le dio a Estudiantes la clasificación a la final. Intentó hacer lo mismo, pero lo puso, lo mandó a la cancha en el último minuto de la larga, y la pelota no salió, y cuando llegó a los 15, el árbitro obviamente no hizo descuentos en el segundo tiempo de la larga y no pudo entrar. Le pateó una pelota, sacó la remera y no pudo patear el penal.
Sí, mostró su descontento con el sutién y el GPS, ¿verdad? Sí. Que es como hay que mostrarlo, señor, hay que demostrar eso. Pero Thiago Palacios sí entró y dice, jugó y todo.
Hizo todo, Thiago
Palacios. Sí, y chocó un surtidor.
Sí, sí.
Pero se te meten atrás esos hijos de puta. Yo he visto eso, se te meten atrás los surtidores.
Pero chocó adelante, parece.
Se le cruzó,
se le cruzó un surtidor. Atrás,
bueno, más difícil, se le cruzó este. Se le atravesó un surtidor, señor. Bueno, otra cosa. De básquetbol, no nos gusta hablar, pero bueno, vamos a tener que caer en eso.
Sporting Darwin
2-0 arriba.
2-0 arriba.
Le ganó por 15 a Maccabi, que no sé con quién está jugando ya a esta altura, ¿verdad? La liga femenina perdió 107-14 a Maccabi con Aguada.
107-14.
¿Qué hazaña para llegar a 107?
¿Juega la madre de la Nana Fine? ¿Juega? ¿Qué mierda juega en Maccabi? ¿Juega la tía de Biter? ¿Armaron un equipo de bobes? No puedo entender, señor. Todas las bobes. El equipo
bueno,
de
las serían
bobes.
Las bobes. Casi no, las bóvedas, pero...
Claro, las bobes, exactamente. Contra los Boston Celtics. Es el clásico de la aduana. No entiendo, señor, cómo se puede perder 107-14.
No, es muy fuerte, sobre todo...
No, capaz que jugaron en Shabá.
No,
y no podían correr, no podían tirar al aro, yo qué sé, no sé cuáles son las restricciones que tienen en Shabá.
Impresiona la convicción del otro equipo para llegar a 107, ¿no? Frente a esos 14.
Claro, ¿no? La mentalidad del equipo de no relajarse cuando iba a 70 a 10, ¿no?
Es de machirulo igual hacer eso, ¿eh? La verdad, no es ororo, ¿eh? No sé en qué anda Maccabi, anda con la cabeza en otro lado, anda con la cabeza en Gaza.
Peñarol y Aguada van cada uno por su lado camino a la final.
2-0, 2-0, habíamos pronosticado sendos 3-0, digamos,
en esos
casos, y están al caer, ¿verdad? Uh-huh. Y después Peñarol le ha costado el primer partido.
Sí, pero ganó como por 30.
Sí, por 30, porque el primer partido tiene el envión del que no tiene ningún tipo de compromiso, ¿verdad? De que no tiene presión. Y acá a los uruguayos nos gusta ir de punto. ¿Y eso qué quiere decir? Que no bancamos la presión, que somos tremendos cagones. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Se crecen los equipos sin presión en este país. Y bueno, le pasó tanto a ¿cómo es que se llama esto? Que a Nacional, que tomó un poco de su propia medicina, digamos, ¿no? Porque son los que en general vienen de punto, Nacional Basketball, pero lo agarró Cordón, que más punto todavía, y lo pulió justamente, y le ganó el primer punto, pero ahora ya empató Nacional, y volvió a mí y todo eso, y después, Maccabi está languideciendo, pero también culpa de las copas internacionales.
El Final, ¿verdad? Four, ¿no?
No resiste ese tipo de ¿cómo decirlo? De quijotadas, ¿verdad? De estupideces del deporte.
Competencia.
No resiste, señor, no resiste. El básquetbol uruguayo no resiste eso. No hay cantidad de jugadores suficientes como para resistir eso. Entonces, bueno, están ahí cayéndose a pedazos. Y con todas estas situaciones que los hacen jugar los Shabá también, ¿no? O sea, ¿qué crees? Te hacen jugar el Shabá, no puede ni nada, caminando tienen que ir al gimnasio y se paga las consecuencias. Y después, ¿qué más?
En la NBA, Darwin.
Sí. Antonio Eduardo.
Quiero saber.
Creo que las metí todas.
Bueno, había anticipado que Jokic iba a salir bien parado. Bueno, esto recién empieza. Pierde de local el primer partido.
Las pepitas tranquilidad, va a ser largo esto. Igual es los contraintuitivos de Minnesota contra los Denver de 1963. Juegan con los 5 titulares nomás. Es Tabaré de la década del 60. Poyé, el Negro Gómez, el Cabeza Jokic y no me acuerdo quién más. Es increíble, señor, increíble. Tienen 5 titulares porque el año pasado tenían 2-3 suplentes. Ahora solo tienen 4. Tres jóvenes talentosos que de rol quiere decir que hacen dos o tres cositas, son prometedores como ellos, como jugadores de rol, pero son jóvenes. Y son jovencitos, tienen 1, 2 años, 3 a reventar en la NBA. Y después tiene un veterano absolutamente inconsistente, ¿verdad? Que es Reggie Jackson. Ese es el banco de los Denver Nuggets. Y los Minnesota, los contraintuitivos de Minnesota, le digo por qué son así, porque juegan con todos grandes. Ese es un equipo que acumula grandes en la pintura para que a Antonio Eduardo, no tenga espacio, ¿verdad? La idea es que no tenga espacio para anotar. Y así todo hace 40.
Y los encuentra.
Así todo hace 40, claro. Pero es una bestia física que le puebla la pintura de gente. Está lleno de gente ahí adentro. Y bueno, está, él de todas maneras va encontrando ahí su hueco. Se la... Están tratando de que le sea difícil, ¿verdad? Que no le sea todo tan fácil a Antonio Eduardo. Y con esa forma contraintuitiva, que uno diría, ¿a quién mierda le va a ganar haciendo esta burrada? Bueno, está hecho como para... Y está hecho como para competir con Denver, además. Porque es eso, Denver a veces les queda demasiado grande a algunos equipos. Son demasiado grandes y fuertes. Entonces, bueno, estos son más grandes y más fuertes.
Está en el cuerpo técnico de los...
Sí, está Prisioni, claro. Sí, exactamente, que es un gran assistant coach. No así, head coach, ¿verdad?
No, la selección no le fue.
Sí, no. Head coach, un hijo de puta. Head coach, la verdad.
Bueno, tire pronósticos. Knicks Pacers, ¿quién pasa?
Los Knicks. Increíble, pero van a pasar los Knicks. Con un enano cabezón que
no sabe. La final con Boston.
Un enano cabezón que está divino. Parece como si le hubieran dado anabólicos a Zapotonto. Esa es la imagen que tiene aquel de los osos Gomi, que sí. El alcahuete de Igor. Bueno, está, sí. Pero es alfa, Nada de
sí,
Zapotonto.
Sí, se levanta.
Sí. Es alfa y tiene está en el momento este del delirio cósmico del enano que convence a la realidad. No, y yo puedo hacer 40
de todos 40 los partidos. Por partido.
Sí, por eso, puedo hacer de 40, no importa que mida 1.78, no pasa nada.
No, y bueno, se mete a la pintura y no le importa nada.
Sí, por eso le digo, está en ese momento, en el momento en que el enano convence a la realidad.
Bueno, ¿sabes? Celtic le va a ganar a Cleveland.
Sí,
le va a ganar, exacto, sí, y después por el otro lado va a clasificar Denver, y va a clasificar, ¿quiere ser los
Dallas o Thunder o Oklahoma?
Va a clasificar Dallas.
Mira,
tiene
un choque de balcánicos entonces en la final del oeste.
Tiene el terraplanista en un momento.
Divino, señor, sí. hermoso de ver con el gordo. El gordo del otro día le hizo 35. Después de ser un desastre del partido anterior, fue de visitante a cerrar la serie y le hizo 35. Y bueno, y después anda a decirle vos que pare de comer. No, gordo, mirá que estás un poco pasado de peso. Ah, cállate, vos hice 35 de asistencia. Sentate ahí, tráeme un refuerzo. Ponele mucha mayonesa, dale, tarado, dale. Y vos que vas a tirar.
Oklahoma es como el equipo sensación, ¿no?
Espectacular. Son todos raros, son todos freaks. Todos freaks. Tienen uno, uno que, Che Holmgren, que es uno flaquito, alto, muy, muy alto, que es como de la misma. Es un año mayor nomás que Guampachamba. Y es como el año pasado estaba lesionado, fueron rookie los dos este año y tenían como un duelo ahí que es espectacular de ver porque son dos deformidades hermosas, ¿verdad? Que solo pueden tener sentido dentro de una cancha de básquet. No los podés ver en ningún otro lugar. Y porque es hermoso, porque es un recipiente que mitiga los dolores del alma de los deformes. Eso es el básquetbol, ¿entiendes?
Bueno, con esa imagen,
Darwin. Es un lugar en donde recomponemos las deformidades en el básquetbol y donde las deformidades tienen sentido. Y eso es hermoso, ¿verdad? Y bueno, por eso todos los adolescentes deberían ir a una cancha de básquetbol, porque son todos deformes los adolescentes. Entonces tendrían que ir ahí, porque ahí los recomponemos.
Chau.
No toquen nada.